madrugada, buen día, a las 3 y 4. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Principales títulos del día. Sin acuerdo, el gobierno congeló los precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que a partir de hoy entrará en vigencia una resolución con la que se pondrá en marcha el plan para retrotraer los precios de productos de consumo masivo a los valores vigentes al 1 de octubre pasado. En contacto con la prensa, el funcionario dijo que en el gobierno hay una vocación sostenida de seguir dialogando con las empresas y advirtió que el comunicado de prensa que emitió la Copal no ayuda en las conversaciones que se vienen llevando a cabo. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró que el nuevo programa de unos 1.400 productos con precios congelados que se publicarán hoy en el boletín oficial será equivalente al vigente programa de precios cuidados, pero mucho más amplio, con más del doble de productos. El presidente Alberto Fernández visitó Comodoro Rivadavia y dijo que lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos. El presidente Alberto Fernández llegó a la ciudad más poblada de Chubut, acompañado por parte de su gabinete de ministros. Encabezó las actividades que se llevaron a cabo como parte del programa de capitales alternas e incluyó la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de 12.195 millones de pesos. Alberto dijo que lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos para ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación en el que cayó en los 4 años que nos precedieron, seguidos de un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a toda la humanidad por la pandemia de coronavirus. Recordamos que el presidente de la República firmó el decreto 711 que transforma las prestaciones en incentivos para la contratación en forma de parte integrante del salario respectivo total o parcial en plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, expresó que para pensar un país distinto hace falta el aporte de la ciencia. El gobierno nacional, recordamos, anunció un aumento salarial del 10% para los investigadores de todas las categorías del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, a partir del 1 de noviembre próximo, que se sumará al incremento ya acordado de más del 40% para la paritaria anual. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación argumentó que la decisión que resolvieron junto a su par de Economía, Martín Guzmán, y al presidente busca jerarquizar a los profesionales que habían perdido en la gestión anterior un 37% de su salario. El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, asumirá como diputado en lugar de Gabriela Cerruti. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones tomará el lugar de Gabriela Cerruti en diputados luego de su renuncia. Será el 26 de octubre. Se tomará licencia en el ENACOM hasta el 10 de diciembre, ya que culmina el mandato. En esa línea sostuvo Gustavo que será un honor grande representar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Me tocará asumir en una sesión importante como es la del etiquetado frontal, declaró Gustavo López, y remarcó su interés en regresar al organismo de comunicaciones para continuar en la tarea de extender los derechos de la conectividad. Argentina-Uruguay, ya está habilitado el paso fronterizo Concordia-Salto. el gobernador entrerriano Gustavo Bordet confirmó que el paso que une la ciudad entrerriana de Concordia con la uruguaya de Salto quedó habilitado. Sin embargo, el mandatario indicó que tanto en Colón Paysandú como en Gualeguaychú Fray Bentos, el puesto correspondiente está del lado uruguayo, motivo por el cual la decisión es del gobierno de ese país. Estamos a la espera de la autorización del gobierno de Uruguay, expresó el gobernador. La eliminación de los cupos de ingreso al país no es magia, es vacunación. Lo dijo la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, en diálogo con la radio pública. La funcionaria se refirió a la eliminación de los cupos de ingresos vía aérea al país, una decisión tomada a partir de que se llegó al 50% de la población con el esquema de vacunación completo, más 14 días, explicó. A partir de hoy pueden ingresar al país personas nacionales, residentes o turistas, residentes de países limítrofes, con esquema de vacunación completo, que hayan permanecido en estos durante 14 días previos al ingreso al territorio nacional. En tanto, a partir de noviembre próximo, del 1 de noviembre, comienza la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo. Por el etiquetado frontal se tratará el 26 de octubre próximo. Habló la diputada Florencia Lampreave. En diálogo con la radio pública, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos es una de las autoras de la iniciativa y recordó que la misma busca tener de una manera clara la información nutricional de los productos que se consumen y que se construyó en base de recomendaciones y experiencias en otros países. Florencia Lampreave también se refirió a la actitud que tuvo la oposición luego de la última sesión sobre el etiquetado frontal. No priorizaron los derechos de los argentinos y su representación. Es una demanda que se trabaja desde hace mucho tiempo, dijo. Ara San Juan, el espionaje a los familiares de Ara San Juan. Macri volvió al país, pero no se presentará indagatoria por supuesto espionaje ilegal. El exmandatario dejó su defensa en manos del abogado Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es inocente de lo que se lo acusa y apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal de Dolores, Martín Baba. En tanto, los familiares de víctimas de Ara San Juan acusaron a Macri de seguir un juego mediático. La querella se mostró indignada por las expresiones del exmandatario, que recién arribado al país manifestó que no se presentará a declarar hoy. Existe la posibilidad de que pida por escrito una nueva postergación de su indagatoria y recuse el juez. Contra el coronavirus reclaman que la ciudad autónoma de Buenos Aires comience la vacunación de niños de 3 a 11 años. Es imprescindible que el gobierno de la ciudad comience ya con la vacunación de los más chicos, sostuvo el médico pediatra Oscar Trota, y explicó que no hay ninguna razón para la demora en la que se está incurriendo en relación a otros distritos. De acuerdo al último reporte de salud, hubo 34 muertes y 1.313 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 115.737 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.274.766 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Además, la cartera sanitaria consignó que son 789 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,6%, en el país 41,6% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.141.288 pacientes recibieron el alta, es decir, el 97,4%, y 17.741 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 571 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 137. Córdoba, 140. En la provincia de Corrientes, 74. En Tucumán, 68. En Santa Fe, 54. También debemos decir que son 56.339.877 las dosis aplicadas. 31.544.536 personas tienen una dosis. Más de 24.700.000 son las personas que cumplieron con el esquema completo. 24.795.341. 66.208.509 dosis distribuidas en toda la República Argentina. Quiero decir también que Tierra del Fuego no reportó casos. Aerolíneas Argentinas anunció la vuelta de vuelos internacionales desde el Hub Córdoba y más frecuencias. Habló el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Seriani, y consignó que la empresa comenzará a volar de forma directa desde la capital cordobesa, desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Tarabella a Río de Janeiro, El Calafate, Ushuaia, Trelew y Resistencia, por lo que en total serán 14 las rutas que funcionarán desde el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Tarabella. Tierra del Fuego, Ushuaia cambia en verano su tradicional destino de nieve por las actividades al aire libre. Un clima más templado, jornadas con más horas de luz y un florecer arbóreo multicolor hacen a la ciudad austral un espacio apto para disfrutar de su abundante naturaleza, desde una simple caminata hasta la más ardua travesía en 4x4 por terrenos agrestes. Estos cambios están directamente relacionados con las variaciones en el ambiente y el paisaje que generan los días más largos, el derretimiento de la nieve, los variados colores que surgen en bosques, valles y montañas y el arribo de aves migratorias. Cumbre del G20. Vladimir Putin y Xi Jinping no participarán de la reunión de jefes de Estado en Roma. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de China, Xi Jinping, no irán a Roma para participar el 30 y 31 de octubre de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G20, que se hará en la capital italiana, informaron fuentes de la organización. Estas ausencias pueden dejar al foro internacional sin un acuerdo sólido en un contexto de creciente tensión entre las potencias occidentales con Moscú y Beijing. A menos de 2 semanas de la cumbre en Roma, fuentes cercanas a la organización informaron que Xi no participará del encuentro que se hará en el centro de convenciones La Núvola, La Nube, del barrio Eur de la capital italiana. La difícil misión de ir al Mundial, Guillermo Barros Schelotto arregló de palabra para asumir como técnico de Paraguay. El mellizo, acompañado de su hermano Gustavo, coordinó su incorporación al equipo guaraní en reemplazo de su compatriota Eduardo Berizzo. Al ex DT de Boca se le hará un contrato hasta la Copa América de 2024. Monedas, el Bitcoin rozó su máximo histórico tras el debut de su primer fondo cotizado en Wall Street. Alcanzó ayer martes una cotización de $64.300, apenas unos cientos de dólares por debajo de su máximo histórico, alcanzado a mediados de abril último. Estos y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta las 6. Para todo el territorio bicontinental insular de la Argentina. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Cubriendo todo el país, con la producción periodística federal de las y los compañeros de las 50 de la Radio Pública. La emisora más federal del país, el aire que nos une. Abriendo las puertas de esta gran madrugada del país, de este gran club que se llama Diario Nacional. En una jornada no tan fresca, en la ciudad de Córdoba, les saluda Claudio Orellano, les dice bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Ya me traslado. Hago un recorrido etéreo, más de 700 kilómetros, a la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Las Diagonales, La Plata, para saludar, darle la bienvenida, con el amor de siempre, con el respeto de siempre, a nuestra queridísima Sonia Ferrari. ¡Buen día!
Pero qué placer saludarte, Claudio querido. Excelentísima madrugada para vos y para todo el mundo.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, muy bien. De parabienes. Ya promediando las semanas, con muchísimas ganas, mucha energía. Ayer tomé mucho sol aquí en mi patio y tuve así una tarde muy muy tranqui, muy relajada, así que estoy muy feliz.
Bueno, muy bien, me alegro. Qué bueno que tenés patio, Sonia, qué bueno que tenés patio.
Pequeño, bueno eso,
pero yo que vivo en dos ambientes, te podés imaginar que ni balcón tengo un ventanal grande, tengo mucha luz, entra mucha luz, abro las ventanas plenamente. Bueno, hoy con poco descanso a la mañana, porque estuve participando de un evento muy importante al mediodía en Córdoba, con la visita del ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, a la ciudad de Córdoba, así que estuve participando de ese evento junto a él. Tuve el placer de conocer al ministro, que está llevando a cabo una tarea excelente. Así que bueno, estuve trabajando, dormí poco por la mañana, te diría poquísimo, y hacía una jornada de mucho calor, después levantó viento, llegamos a tener casi 29 grados a las 3 de la tarde, y después, bueno, ya llegado a casa, me pegué una ducha y me fui a dormir, como correspondía, a recuperar ese sueño que había perdido por la mañana, ¿no? Así que me desperté ya en horas de la noche bien descansado. Lo necesitaba, ese descanso reparador, dejando las ventanas de la habitación un poco abiertas, con airecito y todo. Descansé, me te puedo decir, prácticamente me desplomé sobre la cama y me olvidé de todo.
¿Cómo corresponde para tener un buen descanso?
Exactamente, me dormí profundamente. Así que bueno, aquí estamos con una jornada no muy fresca, por lo menos hasta las 2 de la mañana teníamos 17 grados. Bueno, ahora bajó un poquito, 16 grados 6 en Córdoba, con una humedad del 48%, la presión baja como siempre aquí en esta ciudad, 968.5, no hay viento en superficie, el cielo está despejado, la visibilidad óptima se estima para hoy miércoles, querida Sonia, una máxima de 29 grados con cielo algo nublado, por la tarde parcialmente nublado y algo nublado por la noche. Y ya para mañana jueves, ya acercándonos otra vez a otro fin de semana, ya se habla de ser de cielo despejado en la madrugada y en la mañana del jueves, y por la tarde y noche algo nublado con máxima de 30 grados. Para mañana jueves, máxima de 30 grados, como verás, son temperaturas ya veraniegas.
Qué lindo, qué lindo. Amo Córdoba, amo su clima. Me encanta.
Bueno, hoy te voy a contar algo. Hoy mientras fui a hacer el evento, ¿sabes con quién me encontré hoy en el Club Hindú, ahí en el barrio General Paz? Que vino ella a saludarme, porque yo no la había visto. La Pirincha, la Piri.
No me digas. La Piri. Qué bueno.
Estaba ahí la Piri, estaba ahí en el evento. Se acercó y justamente le comentaba yo que días pasados, estábamos hablando a qué lugar irías a Cosquín, si vas a Cosquín, a qué lugar irías vos, y vos dijiste el patio de la Piri. Entonces yo le comenté eso a Pirincha hoy. La Piri es Claudia, ¿no? Pero bueno, nosotros le decimos la Pirincha. Está el famoso patio de la Piri, que es, digamos, una de las peñas más populares que hay en Cosquín en épocas del festival, ¿verdad, Sonia?
Sí, sí, por supuesto, qué lindo. Bueno, siempre es ese atractivo, ¿no?, que se da en simultáneo con el Festival de Folclore en la ciudad de Cosquín, esa recorrida por las peñas, ¿no? Así que, bueno, el Patio de la Pirincha siempre es uno de los lugares preferidos y uno de los lugares que uno busca para seguir pasándolo bien, ¿no?
Tal cual. Y le dije, bueno, que habíamos hablado con vos de ella, y ella se puso contenta, se puso toda así. Estaba candorosa la Pirincha, ¿no? Candorosa, encantadora, enternecedora. Así que, bueno, si está escuchando en Cosquín, la Piri, le mandamos un beso grande. Y, bueno, esperemos este año, esperemos que podamos ir a Cosquín. Y, naturalmente, nos vamos a pasar. Viste que siempre se hace el circuito. No solamente se va a la Plaza Próspero Molina, sino, como bien decís vos, se hace todo un circuito de peñas. Uno va recorriendo peñas. Y uno de los, digamos, los lugares predilectos de la gente que visita Cosquín es el Patio de la Piri, ¿no? Así que, bueno, estaremos ahí, ¿eh? Si todo va bien y nos cuidamos, estaremos acompañando a la Piri, ¿eh? Estaremos.
Estaba
muy contenta, yo me alegré mucho al verla.
Qué lindo. Así que, bueno, me encanta saber que está escuchando. Le mandamos un beso enorme y es verdad, ¿no? Si de vivir folclore se trata, fuera de lo que es el festival, Claudio, que este es uno de los lugares emblemáticos y, como te decía, símbolo allí en la ciudad de Cosquín. Así que ojalá que el próximo año pueda darse, que estemos haciendo ese circuito también. Y a propósito, mira, ya que hablamos de personajes especiales, déjame saludar por un lado a los pediatras hoy en su día y por el otro al rey de Quilmes. Porque si nosotros tenemos al príncipe en Quilmes, nos está escuchando el rey Jorge Rabinovich, así que para él, todo un guerrero, un beso inmenso y el abrazo más apretado.
Pero perdón, ¿cumpleaños Jorge Rabinovich?
No, pero nos está escuchando.
Estamos hablando.
Claro, estamos
abrazo,
hablando
rey, de personajes. Abrazo, que rey Rabinovich, abrazo.
Exacto, ahí está muy bien. Estamos hablando de grandes personajes y, bueno, es uno de los oyentes de lujo que tenemos en este momento.
Bueno, un abrazo grande, mi querido Jorge, ¿no? Jorge Rabinovich, el papá de nuestro Gastón. Así que, bueno, un abrazo grande. Gracias por bancarnos a esta hora, ¿eh? Hay que bancarse a escuchar radio a esta hora. Hay mucha gente que nos escucha, hay mucha gente. Bueno, contame cómo está La Plata, cómo está Buenos Aires, Sonia.
La Plata hermosa, ¿eh? Como siempre, esperando tu visita, Claudio, por aquí. Y climatológicamente hablando, con cielo despejado, con neblina también, reduce la visibilidad en este caso a 8 kilómetros, 9 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 98%, y la ciudad de Buenos Aires presenta el cielo despejado también, con 16 grados 3 décimas de temperatura y 78% de humedad. Por estos lados se espera un miércoles con 26 grados de temperatura máxima, cielo algo nublado. Y atención, porque se anuncian algunos chaparrones a partir de la tarde.
Ah, mira vos, chaparrones por la tarde de este miércoles. Bueno, acá se habla de pequeños chaparrones allá, digamos, día viernes, por la tarde-noche, se habla de pequeños chaparrones, pero que se van a disipar con el comienzo del sábado.
Bueno, si todo va bien, digo, si uno llega, cuando llegue el mes de diciembre, sobre los últimos días después de Navidad, si llego a ir para Buenos Aires, que es muy probable que vaya, y si puedo hacerme una escapadita a La Plata, prometo hacer una escapada a La Plata. Prometo hacer una escapada a La Plata, ¿eh? Así que atentos.
20 de octubre, 3 y 29 AM, queda registrado este momento, Claudio.
Bueno, muy bien, está bien, que quede registrado, que conste en actas.
Genial. Ya quedó, sabemos que ya quedó.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Bueno, vamos a recordar las líneas del chat nacional y aquellos que quieren mandar mensaje grabado, no más de 30 segundos, por favor, traten de redondear la idea porque se corta, ¿eh? 30 segundos tenemos nada más, dale, Sonia.
Así es, como siempre nuestro WhatsApp ya está habilitado, nos ponemos en línea, por lo menos aunque sea en el WhatsApp, 11-65-84-0870, y también recordamos la línea nacional, como decía Claudio, para dejar mensajes grabados, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia, 3:30 de la mañana vamos a comenzar ya con nuestra rutina periodística diaria, recordando que el presidente Alberto Fernández visitó hoy la ciudad más poblada del Chubut, me refiero a Comodoro Rivadavia, acompañado por sus ministros, por todo el gabinete casi. 14 ministros viajaron con el presidente, encabezó las actividades que se llevaron a cabo como parte de este programa de capitales alternas, que incluyó la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de 12.195 millones de pesos. Dijo Alberto, lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos.
Estamos hoy en Comodoro, estuve no hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, cuando Carlitos me invitó al encuentro patagónico y me dio la oportunidad de hablar con los patagónicos. El Loma, que siempre con su generosidad me recibió. De aquí vamos a ir a Madryn. Y solo nos queda Trelew. Tenés que invitarme para que vayamos a Trelew. Solo nos queda Trelew, la otra gran ciudad de esta linda provincia. Así que lo más importante es esto que estamos haciendo, poder trabajar juntos, mancomunados, unir esfuerzos, ver de qué manera nosotros sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación, que fueron los 4 años que precedieron a nuestro llegado, y de un tiempo muy ingrato, que fue el tiempo que nos tocó vivir a nosotros y a toda la humanidad. Recién hablando con vecinos de acá de Comodoro, que me reclamaban algunas obras, Cato, toma nota, dicen que hay que arreglar la ruta 3, que cruza toda la ciudad y no está bien. Y me volvieron a hablar del tema de la necesidad de mejorar la distribución del agua, y es un tema que tenemos que resolver, que sé que Elenosa está en ese tema. El acueducto. Bueno. Ya tenemos respuesta. Con lo cual, para nosotros es muy importante que podamos darle respuesta rápida a los argentinos y animarlos al tiempo que viene, que es un tiempo indudablemente mejor. Todo aquello que queríamos hacer cuando el 10 de diciembre con Cristina llegamos al gobierno, lamentablemente se postergó. Al día 99 pasa lo que ya todos sabemos. Bueno, yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Y yo lo que les prometo a ustedes y a cada chubutense, cada hombre y mujer de Chubut, es que vamos a poner toda la garra para que en los 2 años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en 4, y que durante 2 la pandemia nos impidió. Yo necesito de la fortaleza de todos ustedes y del acompañamiento de todos ustedes. Necesito de la unidad de todos ustedes, que es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos, y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Con toda la fuerza, con toda la garra, diría Scioli, lo mejor está por venir. Con toda la fuerza, vamos para adelante. Mi compromiso de siempre, mi compromiso eterno con Chubut y con cada argentino y cada argentina de esta patria. Yo sé que me han dado un mandato voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos y las argentinas me dieron. Y lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento. En los 2 años que nos quedan, ¿cuándo sabemos que los primeros 2, lamentablemente, tuvimos que cambiar las prioridades por la pandemia que vivimos? Así que con mucha fuerza a trabajar, gracias por el tiempo que nos han dado, me debes la invitación y con mucha fuerza. Así que trabajando. Gracias.
Ahí está el presidente Alberto Fernández de visita a Comodoro Rivadavia, también a Puerto Madryn, reafirmando su compromiso a cumplir en los próximos 2 años con lo prometido por el Frente de Todos al asumir el gobierno y asegurando, Alberto, que su gestión le pondrá toda la garra para dar respuestas a las demandas de los argentinos y las argentinas. Justamente el presidente hacía alusión a un tal Carlos, es el candidato a senador del Frente de Todos en Chubut, Carlos Linares, quien señaló que no todos los días un presidente llegan a una provincia con 14 ministros. Puso en valor la visita presidencial, Carlos Linares, en el marco del proyecto de Capitales Alternas. Vamos a escuchar el diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Un día más que histórico, así que me parece que lo tenemos que saber aprovechar, lo tenemos que disfrutar. No todos los días un presidente baja con 14 ministros a una provincia y tenemos que estar orgullosos que esa provincia sea la ciudad de Comodoro Rivadavia, la provincia del Chubut, así que esperemos que deje cosas importantes y en el debate político también sea importante, ¿no?
Ahí está la palabra del candidato a senador nacional por el Frente de Todos de la provincia de Chubut, Carlos Linares, recordando también que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto relacionado con la conversión de planes sociales en empleo genuino. Ya está firmado el decreto 711 del corriente año que transforma las prestaciones en incentivos para la contratación en forma de parte integrante del salario respectivo total o parcial en plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología con la radio pública, Daniel Filmus. Dijo, para pensar un país distinto, hace falta del aporte de la ciencia. Recordemos, y lo decíamos ayer, que el gobierno nacional anunció un aumento salarial del 10% para los investigadores de todas las categorías del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, a partir del 1 de noviembre próximo, que se sumará el incremento ya acordado de más del 40% para la paritaria anual. La palabra de Daniel Filmus.
Lo que uno ve es que hay una desigualdad enorme. Para tener una idea, es el 89% de la ciencia argentina está concentrada en 3 provincias, en Buenos Aires y la capital, en Córdoba y en Santa Fe. Eso implica que hay provincias casi sin investigadores, casi sin desarrollo propio de ciencia y tecnología. Esto genera una situación donde hace casi imposible, en algunos casos, poder agregarle valor a las materias primas que producen cada una de esas provincias. Ayer en La Pampa discutíamos este tema respecto de la agroindustria. Ahora, si realmente queremos cambiar la matriz productiva, queremos que el trabajo para los argentinos y las argentinas, el sector agropecuario solo no alcanza, el sector primario solo no alcanza. Hace falta, como la semana anterior estuvimos en Catamarca con el tema del litio, que sea en el propio lugar donde están las materias primas que podamos desarrollar la ciencia y la tecnología aplicada a la economía regional. Así que en ese punto es fundamental, es decisivo. De los investigadores que estamos incorporando el CONICET, este año incorporamos 820, tenemos el récord de investigadores en el CONICET, damos prioridad a aquellos que quieran radicarse en el interior, y eso implica no solo el cargo, sino que hay que construir el laboratorio, hay que construir la infraestructura, hay que tener los insumos y también en muchos casos hasta la vivienda misma, ¿no?, que permita que estén aquí.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien anunció recursos permanentes para ciencia y tecnología. A propósito, el gobernador de La Pampa, Sergio Siglioto, y el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, anunciaron el financiamiento de 60 millones de pesos para remodelar el ex edificio del Correo Argentino, donde funcionará una de las ejecutoras de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de La Pampa, más otros 2,5 millones de dólares, financiados en este caso por el BID, para un centro interinstitucional con 4 laboratorios, ubicados en el polo tecnológico de General Pico. Sobre este tema habló la integrante del CONICET, Luz Lardone, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
La visita tanto del ministro Daniel Filmus como de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, creo que lo que vino a hacer es a reconocer una serie de decisiones en políticas públicas respecto a la ciencia, la tecnología y las innovaciones que desde el gobierno provincial, en este caso a través del Ministerio de la Producción, se están tomando ya desde hace un tiempo en lo concerniente a lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Ayer el ministro Filmus decía que cuando uno habla de ciencia, de tecnología, tiene que pensar en procesos, ¿no? En claro. Por ahí en situaciones que llevan un tiempo y la importancia de la planificación, ¿no? Entonces uno planifica, se toman decisiones estratégicas en términos de políticas públicas, como lo mencionaba recién, y llega el momento en que se concretan. Ayer fue uno de esos días en los que se pudo, no se concretó, sino que se hizo público la concreción de varias cosas que se venían trabajando y realizando.
Ahí está la palabra de la integrante del CONICET, Luz Lardone. 3:40 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 16 grados 6, humedad 48%, sin viento en superficie, cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy, 29 grados. Ciudad de La Plata, escucharla, mi querida Sonia Cristina Ferrari.
Por aquí, Claudio, después del cielo despejado en la ciudad de las Diagonales, con 9 grados 4 décimas de temperatura, decíamos 98% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, unos cuantos grados más, 16.3 la temperatura en este momento, 78% de la humedad, y van llegando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp. Empezamos a agradecer, como hacemos habitualmente. Feliz miércoles, Dios bendiga su día, y un grato saludo a Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, Rodolfo desde Rosario. Como siempre allí presente, Rodo, muchísimas gracias por estar. Hola Sonia, buen día, buena madrugada, gracias por estar allí. Besos grandes, Carlos de Garín, beso grande para vos también, un placer saludarte. Buen día Sonia y Claudio, nuevamente un saludo y agradecido por informarnos correctamente. En mi rubro, transporte, se ve un incremento, dice Rubén el Misionero. Así que bueno, muchísimas gracias por este dato, ¿no? Por esa buena nueva. Gracias también a nuestro querido amigo de San Luis, a Mario, que nos dice hola, buen día amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos. Otra madrugada, gracias por estar allí, y Olga de General Pacheco se suma como siempre. También Claudio con su presente a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, el WhatsApp que es el
11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, querida Sonia, muy bien, muchísimas gracias. Y vamos ya con la primera pincelada, ¿qué te parece? Vamos a dar la primera pincelada musical. Empezamos a recorrer el país a través de nuestras postales musicales, como lo hacemos siempre a esta hora.
Por supuesto, y nos encanta pasear por nuestras provincias, desde Santiago del Estero, el Collemillero, por Dios, llegan los integrantes de esta familia que está tan vinculada al folclore desde hace tantos años. Claudio, hablamos de Los Carabajal, si te parece, que llegan en el comienzo con este Gato de Peteco, el bailarín de los montes.
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Gabriel Huertas y vivo en el paraje Las Golondrinas, en las laderas del Cerro Piltriquitrón. Quería compartir con ustedes esta canción que se llama Invierno y que hacemos con Leticia Turbay, que ya venimos trabajando hace unos años haciendo canciones propias. Celebrar esta idea, esta buena idea de difundir músicas de las distintas regiones de nuestro país. Aquí va este invierno, de nubes que abrazan cerros y de nevadas que conjuran silencios poderosos.
Escrita la nieve, memoria que guarda la cadencia de una vieja canción. Rum, rum, que dice esa pertinaz tendencia a enredarnos. Y ese filo, pequeña lunita, que sabe que como esos grisos que día sabe mejor tu risa y de amores, nieve, luna y canción, y el invierno de nuevo la rueda giró. Cuánto desierto hay en este momento, el cielo es un puñado de luz. El invierno empieza cuando el viento quiere. Y ese frío tan profundo y bello nos dice que con los primeros copos deje las penumbras hoy. Y al otro día regala un frío helado de sol, y el invierno de nuevo la rueda giró. A un árbol fantasma que ella entrega su savia descansar. Nada se escucha, esa nube siempre amarreteando el sol.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 11 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos adelante. Estamos haciendo el Diario de Radio Nacional a través de 50 emisoras, de 104 radios sumando las FM, Claudio, en todo el país, en todo el continente, también en Antártida. Qué lujo, qué placer, qué privilegio, ¿no?
Totalmente, en LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que van a ir a trabajar unas compañeras, van a estar allá trabajando y emitiendo desde la Radio Nacional que tenemos en el continente blanco, en la Antártida Argentina van a estar transmitiendo. Bueno, hay algunas iniciativas como poder en algún momento transmitir el panorama informativo desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Exactamente las 13:50, Sonia, contame cómo está el tiempo por allí, por Buenos Aires, por La Plata.
Un datito, Claudio, esta transmisión especial tiene que ver con el 42º aniversario que se cumple hoy a propósito de LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel, allí en la base Esperanza de nuestra Antártida, así que el abrazo a todos los compañeros y colegas por allí. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo despejado, hay neblina, atención, reduce la visibilidad a 8 kilómetros, no molesta demasiado, ¿no? Como hace algunas madrugadas, cuando la visibilidad era reducida a apenas 300 metros, pero a extremar las medidas de precaución, ¿eh? 9 grados 4 décimas la temperatura, 98% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura es de 16 grados 3 décimas y la humedad del 78%.
Bueno, mandamos un saludo a los compañeros de LRA 36, ¿eh? 42 añitos. Bueno, a celebrarlo, compañeras, compañeros, a celebrar esa querida emisora que está tan lejana en la distancia, pero tan cara y tan cercana a nuestros corazones, ¿eh? Así que un gran abrazo a los queridos compañeros, compañeras de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Quiero decirte que el martes próximo habrá celebración en Córdoba, en el auditorio de LRA 7 Nacional Córdoba, en el Centro Cultural Kirchner, porque Radio Nacional Córdoba el martes 26 de octubre cumple 64 años, ¿eh? Así que estaremos de festejo por la Radio Pública de Córdoba, Sonia.
¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Por supuesto que estaremos celebrando también.
Exactamente. Bueno, aquí 16.6, ¿eh? 16.6, la temperatura en la docta, 48% la humedad, no hay viento, en superficie el cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima, máxima 29 grados, se habla de cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche. Muy bien, después voy a leer el mensaje de Eduardo Tosca desde Paraná, que hacía tiempo que no nos escribía. Seguimos con nuestra rutina periodística federal. En este caso vamos a escuchar al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde se inauguró en Mercedes un laboratorio de micropropagación vegetal. Vamos a ver de qué se trata el diálogo que mantuvo con LRA1 de Buenos Aires.
Es un laboratorio de micropropagación vegetal, el nombre técnico, pero usualmente también se lo conoce como una biofábrica. Lo que permite esta biofábrica es producir a través de biotecnologías y de producción in vitro unas 500.000 plantas al año. Es decir, que estamos hablando de una cantidad sumamente importante, y esta cantidad tiene, a través de la tecnología mediante la cual fue producida, una garantía en cuanto a la calidad, a las condiciones de la misma, ¿no? Que por lo tanto se la sostiene libre de enfermedades, libre de virus, en definitiva con una calidad garantizada. Esto permite para multiplicar y obtener esa cantidad de plantines de distintas especies, es decir, es una biofábrica que sirve para cualquier tipo de cultivo. Por supuesto que este tipo de proyectos es sumamente importante para la fruticultura, la horticultura, la floricultura, donde, bueno, se arranca la producción habitualmente de plantines, y acá lo que se va a estar teniendo son plantines de calidad garantizada. Acá está la posibilidad, primero, de lo que decíamos, de la calidad garantizada, y además de una producción nacional que, por lo tanto, incurre en otro tipo de costos, que también es fundamental, y por supuesto deja también un ahorro de dólares, porque se dejan importar otros recursos que sí nos importaban.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Bueno, finalmente el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, asumirá unos meses como diputado en lugar de Gabriela Cerruti. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones tomará el lugar de Gabriela en diputados luego de su renuncia, porque está ocupada en la parte comunicacional del gobierno, vocera del gobierno, Gabriela Cerruti. Esto será el 26, el martes que viene, el 26 de octubre. Se tomará licencia en ENACOM hasta el 10 de diciembre, Gustavo, ya que culmina el mandato. En esa línea sostuvo que será un honor grande representar al pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me tocará asumir en una sesión importante como es la del etiquetado frontal declaró Gustavo López y remarcó su interés en regresar al organismo de comunicaciones para continuar en la tarea de extender los derechos de la conectividad. La palabra del querido Gustavo López.
Es así, sí, la renuncia de Gabriela Cerruti a la banca obliga, bueno, a tener quórum en la Cámara, y yo soy el que sigue en la lista, así que para mí va a ser un honor muy grande poder representar hasta el 10 de diciembre nomás, hasta al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, he tramitado una licencia en el ENACOM, y esto me permite entonces poder asumir en la Cámara. Es el reemplazo, es según el orden de lista. Ya había una ley de cupo, que era 2-1, es decir, no podía haber 3 personas seguidas del mismo sexo, entonces claro. La lista la encabezaba Daniel Filmus, después estaba Cerruti, número 3 estaba Cabandier, tanto Filmus como Cabandier pasaron al Ejecutivo, subieron Heller y Marciota en el año 2019, bueno, y a mí me toca asumir en una sesión importante, porque tiene que ver con el etiquetado frontal y otras cuestiones, y asumimos 4 diputados ese mismo día.
Ahí está la palabra de Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, que ocupará la banca que dejó Gabriela Cerruti. Bueno, quien recibió amenazas de muerte, lamentablemente, fue el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, quien denunció que lo amenazaron de muerte, recibió un mensaje vía WhatsApp donde lo amenazaron de muerte y le dijeron que se tenía que buscar una seguridad. El diputado aseguró que la preocupación se trasladó a su familia y lo vinculó con discursos de odio y violencia de algunos políticos. Vamos a escuchar la palabra de Daniel Lipovetsky en diálogo con la radio pública.
Te podrás imaginar que más allá de la preocupación personal, sobre todo se preocupa por la familia, mis hijos que realmente se preocuparon, porque el mensaje fue directo, fue a través del WhatsApp, y amenazándome con digamos, porque a lo mejor que iban a contratar a un sicario, y justamente limpiarlo, digamos, si bueno, los medios se cobra un sicario, cobra 30.000 pesos, en cada cobra más o menos lo mismo. Claro. Realmente no le preocupa, por supuesto, porque en definitiva tiene que ver, yo lo vinculo mucho esto con los discursos de odio y de violencia de algunos dirigentes políticos que de alguna manera terminan después generando un clima para favorable para que aparezca algún delincuente como este que hizo la amenaza, que pasa a un nivel de amenaza tan grave como este, ¿no? Y realmente eso es preocupante, por eso hice la denuncia judicial inmediatamente en mi ciudad, la ciudad de La Plata, después justamente de recibir la amenaza, y por supuesto que lo hice público y realmente estuvo, de alguna manera me he sentido acompañado, sobre todo por muchos dirigentes de mi espacio político, de Juntos, pero también del oficialismo, así que eso es una satisfacción desde el punto de vista personal y también de alguna manera de dirigencial de la Argentina, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado amenazado Daniel Lipovetsky, de Juntos por el Cambio. Me sentí acompañado por muchos dirigentes de mi espacio, Juntos, y también por representantes del oficialismo del Frente de Todos, contaba Daniel Lipovetsky. Vaya nuestra solidaridad al diputado, Lipovetsky. 3:59 en toda la República Argentina. Cubriendo la primera hora de nuestro Diario Nacional, increíble qué rápido que pasa nuestra emisión, ¿no? Primera hora del Diario Nacional en la radio más federal de la República Argentina. El último punto de la señal indicando la hora oficial 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, de síntesis informativa de Radio Nacional en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno lanzó un programa que facilita el acceso de los ciudadanos a contraprestaciones del Estado. Ministerio Abierto agiliza la capacitación de cooperativas y asociaciones civiles, habilita un canal de denuncias para vulneración de derechos y permite un seguimiento de las políticas públicas en materia de desarrollo social. El ministro Juan Zabaleta explicó que se trata de un programa de 5 ejes destinado a la innovación y a la transparencia en la gestión de políticas públicas. El Senado acordó realizar reuniones de comisión de manera presencial y por videoconferencia. A través de la resolución de la Secretaría Parlamentaria, se resolvió la realización de reuniones de comisión en carácter mixto hasta el 30 de noviembre de este año. Además, se dispuso la presentación de proyectos de resolución, declaración, comunicación y ley y los dictámenes de comisión en carácter remoto o virtual.
Deportes. Hablamos del fútbol argentino, hablamos de Independiente. El oficialismo aprobó el balance con números en rojo y alarmantes y fijó elecciones para el mes de diciembre. La dirigencia logró la aprobación por un pasivo que asciende a los 3.945.196.302 pesos y a su vez determinó que los comicios se lleven a cabo el 19 de diciembre. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta las temperaturas de 10 grados 6 décimos, humedad 76%, el cielo está despejado. En Buenos Aires las temperaturas de 16 grados 3 décimos, humedad 78%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
Es Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras un nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por
¡Gracias!
Un recuerdo de nuestra música, momento sensible en el Diario Nacional, a pedido de Carlos de Mendoza. Allí estaba César Banana Pueyrredón desde su álbum Más Cerca de la Vida, Cuando Amas a Alguien.
Qué bárbaro, Banana, ¿eh? Siempre vigente Banana Pueyrredón, Cuando Amas a Alguien, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional. A las 4:07 de la mañana, ya hay gente que se va levantando a esta hora para ir a, para trasladarse a su trabajo, para estudiar, o algunos también para hacer los quehaceres de la casa que comienzan tempranito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y poniendo la radio pública, el dial clavado en la AM870 de la radio pública en Buenos Aires, aquí en Córdoba, AM750, FM100.1, y naturalmente podés hacerlo a través de la página radionacional.com.ar. También tenemos nuestra aplicación en los celulares, Radio Nacional App. Ahí decidís vos qué emisora escuchar, pero tratándose del Diario Nacional, que sale por las 50, nos vas a escuchar en cualquiera de las emisoras de Radio Nacional, en cualquiera de ellas. Naturalmente la aplicación, y tenés la posibilidad de escuchar este programa de 3 horas a través de nuestra página también. Se levanta este programa, vas al banner de Diario Nacional, y si no lo pudiste escuchar a la madrugada, lo haces en cualquier hora del día, las 3 horitas completitas, ¿eh? ¿Qué te parece? 4:08, vamos con los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, arrancamos la hora, Claudio. 16 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad 78%, esperando algunos chaparrones a partir de la tarde de hoy, y aquí en la ciudad de La Plata con unos cuantos grados menos, que la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también el cielo despejado, pero 9 grados 4 décimas con un 98% de humedad, y también esperando algunos chaparrones hacia esta tarde.
Qué diferencia con Capital, y no están tan lejos. 9 grados a esta hora, está fresco, hace frío. 16.6 aquí en Córdoba, en la Docta, ya vamos a actualizar. 16.6, humedad 48%, cielo despejado, no hay viento, gracias a Dios, porque acá cuando empieza a levantar el viento se complican las cosas. Máxima 29 grados con cielo totalmente despejado. Por la mañana prosigue el cielo despejado, por la tarde y la noche algo nublado. 4:09, recordando las líneas por las cuales los queridos compañeros, compañeras, se pueden comunicar con la radio pública, Sonia.
11-65-84-0-870, nuestro WhatsApp, y como siempre, la línea nacional habilitadísima para recibir grabados. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Y hoy Alberto Fernández participó a través de un mensaje grabado de la 25ª Conferencia Anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la cual se debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global. En el mismo, Alberto declaró: América Latina y el mundo enfrentan los desafíos de un nuevo comienzo, o renacemos mejores o peores. Debemos entender que no habrá justicia ambiental si no hay justicia financiera y social global. Este es el tiempo de la solidaridad, agregó el presidente. Dijo: no existe la crisis climática alejada de la crisis social y financiera. El título que deja el presidente de la República al participar de la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina. Expresó también Alberto: la Argentina va a apoyar a la CAF para que pueda cumplir ese cometido, ampliando el horizonte de su capital, promoviendo el interés de nuevos socios y acompañando un proceso de diálogos en múltiples direcciones. Palabra del presidente Alberto Fernández. Vamos a decir también que el costo de la canasta básica total, el CBT, que mide la línea de pobreza, registró un incremento del 3,2% en septiembre. Así lo informó el INDEC. El resultado fue que una familia compuesta de 2 adultos y 2 niños requirió 70.532 pesos para no ser considerada pobre. La suba de septiembre fue la más elevada de los últimos 3 meses, una tendencia que se observó a su vez en la inflación minorista del 3,5%. Mientras tanto, la canasta básica alimentaria, que mide la línea de indigencia, ascendió al 2,7%, de acuerdo con los datos del Centro de Estadística Oficial. Una familia tipo necesitó 30.014 pesos para no ser considerada indigente. También debemos decir, otro de los títulos principales es que el gobierno congeló 1.432 productos de la canasta básica. Al no haber acuerdo, el gobierno congeló por 90 días el precio de casi 1.500 productos esenciales, tomando los valores vigentes al 1 de octubre. Explicó que la medida fue consensuada con la mayoría de los empresarios, pero que se hizo por resolución para no conceder privilegios a la minoría que se opone al acuerdo encabezada por Molinos Río de la Plata. Hablando del Conde Crápula, volvió al país el Conde Crápula, me refiero a Mauricio Macri. Estamos hablando del espionaje a los familiares de Lara San Juan. El Conde Crápula volvió al país, pero ya anticipó que no se presentará indagatoria por supuesto espionaje ilegal. Mauricio Macri dejó su defensa en manos del abogado Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es inocente. ¿Hay que creerle al Conde Crápula? Manifestó que es inocente el señor Mauricio de lo que se le acusa y apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal de Dolores, Martín Bava. A pesar de que dejó trascender que no se presentará la indagatoria, hasta ayer a la tarde la defensa de Macri no había presentado ningún escrito al magistrado Martín Bava, informaron fuentes judiciales. A todo esto, los familiares de las víctimas de Lara San Juan acusaron al expresidente Mauricio Macri de seguir un juego mediático con su decisión de no presentarse a prestar declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal, y anticiparon que podrían volver a solicitar que se lo declare en rebeldía. Exacto, si no te presentás, declararlo en rebeldía. Por su parte, la querella mayoritaria dijo no estar sorprendida, pero sí indignada por la decisión de Macri, del mismo modo que indignó a las familias de los tripulantes el maltrato que recibieron del Crápula, sus mentiras y su encubrimiento. Evidentemente, desde que fue llamado por primera vez a indagatoria, está jugando un juego más mediático que judicial, sostuvo el abogado y familiar de una de las víctimas, Luis Tagliapietra, sobre la estrategia de Macri de presentar un escrito para pedir una nueva postergación a la indagatoria. Consideró Tagliapietra, puede declarar o no, presentar un escrito o una prueba, todo lo que la ley le permite, pero lo que no debería hacer es no presentarse. Por su parte, la abogada Valeria Carreras, que representa la querella mayoritaria, sostuvo en un comunicado que la decisión de Macri indigna, porque no solo su incumplimiento con su deber de ciudadano expone el desprecio a las otras partes, sino que también deja a la vista el desprecio por las leyes argentinas y por el resto de argentinos, argentinas, que sí cumplen con sus obligaciones. Bueno, no se presenta, es lo que decía Tagliapietra, hay que declararlo en rebeldía al Conde Crápula, al Conde Crápula Mauricio Macri. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina. Mónica Gabriela Lisi estuvo hasta las 4 de la mañana en la operación técnica. Ahora se suma Dalila Cáceres en la operación técnica, en el control central Cristian Barrio Nuevo, los hombres de Pasión Nacional, Lautaro Villamor, Daniel Cascioli, y ahora presento a Eladio Arregui con toda la información futbolística en el aire, mi querido amigo. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Comenzamos hablando de la Champions porque vimos un partido que el PSG, que comanda Lionel Messi, pudo haber perdido tranquilamente ante el conjunto alemán en Leipzig, pero sin embargo lo terminó ganando 3-2 con un gol de Mbappé y dos goles de Messi, el segundo un pase de Mbappé y el tercero un tiro libre penal que la acarició a la pelota. y de esta forma la picó, como se dice habitualmente, para ganar este encuentro. Además, Manchester City derrotó al Brujas 5-1, el Ajax goleó al Borussia Dortmund 4-0, el equipo de Lautaro Martínez, el Inter, derrotó al Sheriff 3-1, Real Madrid se recuperó y venció al Shakhtar 5-0. Algunos de los resultados de la Champions que se registraron en el día de ayer, y hoy va a continuar con los encuentros que van a jugar, por ejemplo, Barcelona, Dinamo Kiev, también Benfica ante el Bayern Múnich, Manchester United y Atalanta en los partidos más importantes junto con Chelsea y Malmo para terminar la primera rueda. Y lo que tiene que ver con el fútbol argentino, bueno, comenzó la fecha 17, Platense y Central empataron 1-1, Unión igualó con el Racing Club 1-1, Patronato en gran partido empató con Defensa y Justicia 3-3, y Central Córdoba de Santiago del Estero cayó de local ante Vélez por 2-1. En el partido entre Patronato y Defensa y Justicia, un hecho curioso porque terminó el primer tiempo, justo Defensa había empatado el partido 2-2, y el técnico de Defensa, Becasese, gritó mucho el gol, molestó muchísimo al técnico de Patronato, Delfino. Se fueron, Delfino, medio que cuando se iban hacia los vestuarios, rápidamente lo alcanzó a Becasese, bajando las escalinatas del túnel, lo abrazó, parece del cuello, parece que pasó de todo dentro del vestuario. Lo cierto es que el partido terminó 3-3. Con estos resultados, Vélez Sarsfield ya tiene 28 puntos, está tercero y está guardando lo que vaya a ocurrir hoy, por ejemplo, con el encuentro que va a cerrar el miércoles entre Boca y Godoy Cruz a las 21:15. Antes van a estar jugando Arsenal, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, Lanús, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Banfield, Huracán. Bueno, por allí entonces lo más importante de la jornada de hoy. A esto hay que agregarle que mañana jueves estarán jugando Talleres y River. Talleres de Córdoba pidió que haya público visitante, le dijeron que no, así que va a haber público del equipo que marcha segundo en el campeonato en un encuentro que se lo ve como una final anticipada de este certamen de la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, lo más importante entonces, la tapa del deporte hoy tiene que ver con Messi y tiene que ver con esta fecha 17 del campeonato argentino que ya comenzó a jugarse. Te mando un gran abrazo, que tengamos un muy buen día, Claudio.
Querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, te mando un abrazo grandote. Nos reencontramos mañana jueves, aquí como siempre, en nuestro Diario Nacional 418. Actualizamos los datos, 15 grados 4 en Córdoba, en estos momentos 15.4, ha descendido la temperatura, 53% de la humedad. Ahora hay un viento, una brisa que sopla del este a 3 kilómetros horarios, cielo despejado, totalmente despejado. La máxima estimada para hoy en nuestra capital mediterránea, 29 grados con cielo algo nublado por estas horas. Se prolongará por la mañana, cambió ahora, porque se lo ha despejado. Algo nublado por la mañana también, parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. ¿Pudiste modificar allí el pronóstico para Buenos Aires y La Plata, Sonia?
No, estamos estáticamente anclados, Claudio, con 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires y aquí en La Plata con 9 grados 4 décimas.
Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos con más testimonios, naturalmente editados por David Eskenazi, hombre del Diario Nacional, en la producción periodística Coordinación. Nuestro querido Gastón Rabinovich allí en Maipú 555, estudios centrales de la radio pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, los hombres de Pasión Nacional, Arregui, que ya pasó, Daniel Casiolis, Lautaro Villamor, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios y Sonia, que siempre da el toque musical. Agustín Alemán, el jefe regional del ANSES, dialogó con LRA 26 Nacional Resistencia, señalando que ponemos al ANSES al servicio de la ciudadanía. Recordemos que el Gobierno Nacional anunció un nuevo sistema para el pago de la tarjeta alimentar. Eso ayer lo apuntó Sonia durante nuestro programa. Vamos a escuchar la palabra de Alemán con la radio pública chaqueña.
Bueno, la verdad que ayer recién es una información muy muy nueva. Ayer se firmó un convenio por el cual a partir de la liquidación que viene, la tarjeta alimentar ya no tendrá forma de tarjeta, sino que vendrá anexado a la Asignación Universal por Hijo, por lo cual no solamente va a poder hacerse con un solo plástico, una sola cuenta corriente, sino que también se va a poder extraer de manera, se va a poder extraer el dinero que antes solamente se podía utilizar la alimentar en los comercios habilitados. Así que para nosotros que bueno, que nos toca un poco ser la parte operativa de la tarjeta alimentar, porque la tarjeta alimentar es un plan de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para nosotros es una facilidad más que interesante, o es una puerta más que interesante, porque muchísimos reclamos de los que nos llegaban antes tenían que ver con mandarlos a Desarrollo Social, porque ahí de donde estaban. Hoy vamos a poder tener mayor acceso a este sistema, a los usuarios, y a ver muchas veces también qué pasa, porque no tienen las altas o no tienen las bajas.
Ahí está la palabra del jefe regional de la ANSES en el Chaco, Agustín Alemán. Bueno, está habilitado el paso fronterizo Concordia Salto, habló el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, de quien confirmó que el paso que une la ciudad entrerriana de Concordia con la uruguaya de Salto quedó habilitado. Sin embargo, el mandatario indicó que tanto en Colón, Paysandú, como en Gualeguaychú, Fray Bentos, el puesto correspondiente está del lado uruguayo, motivo por el cual las decisiones del gobierno de ese país. La palabra de Bordet, ALT-14, Nacional Paraná.
Estuvimos conversando con el jefe de gabinete de ministros, con Juan Mansur, sobre distintas acciones de gobierno en la provincia de Entre Ríos, que tienen que ver con distintas áreas, ¿no? Primero charlamos lo relativo y lo atinente a la marcha de obra pública en la provincia, cómo se viene desarrollando, cómo se viene previendo financiamientos para futuras obras y sobre todo de cara con el presupuesto 2022, y también estuvimos conversando sobre un hecho que es muy importante para nuestra provincia y que en el día de hoy se efectivizó y que tiene que ver con la apertura de las fronteras con Uruguay. Esto era algo muy demandado, puesto que las ciudades fronterizas que compartimos con Uruguay en Entre Ríos tienen familiares que viven de una orilla y de la otra, y hacía un año y medio no podían verse, no podían estar con sus familias. Esta apertura significa un gran paso para la integración regional, y justamente con la decisión administrativa del jefe de gabinete hoy quedó plasmada, y a partir de las 8 horas de hoy quedó habilitado el flujo fronterizo. Y también, por supuesto, conversamos sobre otras cuestiones que hacen a la marcha de nuestro gobierno provincial concatenado con el gobierno nacional.
En cuanto a los pasos fronterizos, ¿los tres se abren hoy o también hay que coordinar con la República Oriental de Uruguay?
No, se abre solamente el de Salto Concordia, porque el puesto sanitario está al lado argentino. En los otros dos casos, en Colón, Paysandú, y en Gualeguaychú, Fray Bentos, el puesto está al lado uruguayo, y ahí la decisión es del gobierno uruguayo de habilitar el puesto sanitario, que estamos a la espera justamente de la autorización del gobierno de Uruguay.
Ahí está la palabra del gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. Habló Marcelo Richard, ministro de Planificación de Entre Ríos, explicando qué implica el acuerdo firmado en Gualeguaychú para construir a futuro la circunvalación, al señalar es una obra que se encuadra dentro de un programa del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional que toma un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una inversión de 15 millones de dólares que otorga el BID. El diálogo de Richard con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
15 millones de dólares, que es el financiamiento que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Y el plazo de ejecución que ustedes prevén una vez que se licite?
Un año y medio, ese es el plazo.
¿La idea es que sea una licitación nacional o internacional?
No, va a ser nacional, nacional, exactamente.
¿Esta sería la obra más costosa que va a afrontar la provincia de aquí en adelante, en un par de años?
Bueno, en Gualeguaychú nosotros hoy ya está en ejecución la planta de tratamiento de frentes cloacales, que tiene un presupuesto de 10 millones de dólares, esta que tiene 15 millones de dólares, estamos haciendo los pabellones, la planta de tratamiento, son todas obras millonarias, la verdad, pero bueno, dentro de lo que es Gualeguaychú, creo que va a ser la obra más importante, en, no solamente en, desde el punto de vista de los recursos, sino también desde el punto de vista urbano, que creo que es una obra que va a permitir, como recién lo estaba mencionando el gobernador y el intendente, articular lo que es la trama vial, la trama urbana, con el tránsito pesado, y esto es fundamental en esa zona de Gualeguaychú.
De Entre Ríos, con la palabra del ministro de Planificación de esa provincia, Marcelo Richard, nos vamos a Jujuy, donde juró la nueva ministra de Educación, María Teresa Bobby, quien señaló: soy docente y sé las necesidades por las que atraviesan los colegas. Luego de prestar juramento a la flamante titular de la cartera educativa jujeña, María Teresa Bobby brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el gobernador Gerardo Morales. Vamos a escucharla a través de LRA 22, Nacional Jujuy.
Bueno, en primer lugar, más allá de ser ministra, lo dije de un principio, soy docente. Sí, y docente frente al aula. Así que sé las necesidades por las que atraviesan los colegas y, por supuesto, aparte es lo que siempre quiso el gobernador, es revincular justamente y volver a dialogar con el docente, que son la columna vertebral de este sistema educativo. Docente, no docente, sí, personal administrativo. En eso va a estar totalmente abierto el diálogo continuo con ellos.
Ahí habló la flamante ministra de Educación del gobierno del radical Morales, la señora Bobby. También hay que decir que hubo cambios en el gabinete provincial. Asumirá como ministro de Seguridad el comandante Luis Martín. Asumirá como ministro de Seguridad de la provincia, quien indicó: tenemos mucho por hacer en materia de seguridad. El diálogo también con la radio pública de Jujuy.
11 de la mañana, Neva, la verdad es que un desafío muy importante, tremendamente agradecido con el señor gobernador que me haya convocado nuevamente para formar parte de este gran gobierno. Así que vamos a poner todo lo que esté a mi alcance para realmente estar a la altura de las circunstancias. Creo que tenemos mucho por hacer en materia de seguridad. Vamos a estar al lado de la gente, estar al lado de la sociedad para realmente ir mejorando aquellas cosas que tienen que funcionar de otra forma, continuar cimentando lo que está funcionando perfectamente, es decir, no se va a cambiar absolutamente nada de lo que está bien. Yo soy de esas personas que me gusta construir, no destruir, así que muy conforme con lo que hizo el ministro Corro, vamos a seguir por esa línea de trabajo y vuelvo a reiterar, las cuestiones que haya que modificar, que uno le tenga que poner la impronta personal, lo vamos a hacer, pero con la velocidad que realmente la situación amerite, ¿no?
4:29 de la mañana habló el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, con LRA 28 Nacional La Rioja. Dijo el funcionario nacional que estamos logrando los objetivos que nos han planteado Alberto y Cristina. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, firmaron el acuerdo marco para la puesta en marcha del nuevo centro de distribución de energía eléctrica en San Agasta. Y también se acordó la ejecución de la segunda etapa del gasoducto productivo Patquía-Chilecito, cuyo monto operativo asciende a los 66 millones de dólares. La palabra del secretario de Energía de la Nación a las 4:30 de la mañana, Darío Martínez.
Se paró en el año 2015, se vuelve a reactivar, hace 3 meses se reactivó, una obra varias veces millonaria, donde se está haciendo la continuidad de Casa de Piedra hasta Chamical en estos momentos, y él firmó ahora el convenio para que nos envíen la plata, que son 66 millones de dólares, la obra, que la segunda etapa, que va desde Patquía a Chilecito. Es decir, Chilecito, Patquía y Chamical van a tener resuelto el problema gasífero y el problema energético, que son dos servicios esenciales, no solamente para la producción, sino para el confort de las familias riojanas.
Bueno, la palabra del gobernador de La Rioja, Quintela, en realidad, Hablaba Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Muy bien, vamos ahora a escuchar al presidente de la Confederación Empresarial de la República Argentina, CEGERA, Marcelo Fernández, quien se refirió al congelamiento de precios al indicar que el de los precios es un tema urgente. Le pedimos al Estado que intervenga para que los salarios no solo alcancen para alimentarse, porque no es justo que el salario quede en los hipermercados. El diálogo de Fernández con LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, en realidad nosotros fueron las cámaras integrantes de nuestra institución que están vinculadas al sector alimenticio. O sea que estuvimos representados, si bien no estuve en persona, te digo lo que me informaron ahí las cámaras que estuvieron presentes.
Sí.
La idea que nosotros venimos planteando hace mucho como tema de agenda urgente es el tema de los precios, porque todos sabemos que el sector privado, las empresas, los comercios, las industrias, bueno, que sabemos que como vivimos en el mercado interno tenemos que recomponer el salario, pero lo que no nos parece justo es que solamente le alcance para alimentarse a una familia lo que le estamos pagando desde el sector privado. Esto quiere decir que las empresas no vinculadas al sector alimenticio, que somos casi el 95%, o sea, una amplísima mayoría, que no estamos dentro de la cadena de valor, hacemos el esfuerzo a recuperar el salario y después queda en las cajas de los hipermercados o en las cuentas de las industrias de los alimentos, porque la gente obviamente no puede dejar de alimentarse. Y en muchos casos han superado la inflación y con creces, y los productos manufactureros no, hasta algunos están por debajo, porque si no, no venden.
Entonces, correcto, sí,
me
sí,
parece
sí.
Que
se entiende perfectamente la postura, sí, sí. Sí,
claro, entonces que el Estado intervenga y que nos ayude.
Ahí está la palabra del presidente de la Confederación Empresarial de la República Argentina, Marcelo Fernández. 4:32 de la mañana, 15:04 la temperatura en Córdoba, 53% la humedad, cielo despejado, máxima 29 grados, con cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche de este miércoles, digo bien, miércoles 20 de octubre del 2021.
De som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, viu, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã. Arramo o salto, salto de uma. Coro de voo.
4:33, me voy a La Plata a escuchar atentamente a Sonia Ferrari.
Vamos a seguir saludando, Claudio, tiene su presente a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de día miércoles, como decías, ya promediando la semana. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos envía todas las bendiciones del mundo. Feliz miércoles, compañeros, gracias por estar allí cada madrugada. Hola, equipo. Ese Rangel atrevido y garronero celebra que están ahí y nos hacen la vida más linda. Y garronero, porque si José Luis y Virginia y Marcelo pueden, claro, me gustaría escuchar algo de Agustín Pereira Lucena. Sería lindo, niña, no divagues con Elena Uriburu, si es que se puede, claro. Desde ya, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y a la señora Amanda, muchas, muchas gracias por hermosearnos la vida. Dice Delmo Enrique Sales, muchísimas gracias. A nuestro amigo Delmo, obviamente vamos a tener en cuenta su sugerencia, Claudio.
Sí, vamos a poner a Agustín, claro que sí, con Elena Uriburu, también con Laura Hatton. Agustín ha sido un notable guitarrista argentino, amado por Vinicius de Moraes. Era uno de los grandes difusores argentinos de la bossa nova, el querido Agustín, querido amigo, quien falleciera ya hace algunos años, muy joven. La verdad, tenía 72 años, Agustín no era tan grande, un enorme, talentoso guitarrista, eximio intérprete, y además cantaba, acompañaba mucho a Elena Uriburu y a Laura Hatton en cada una de sus canciones. 4:35, te sigo escuchando, Sonia.
Por allí está Antonio en Caseros, nos envía este mensaje. Claudio, vuelve hoy Mauricio Macri, dice sin vergüenza, confirma que no disimula su desfachatez, teñida de insolencia irrespetuosa, rebelde contra las instituciones nacionales, la sociedad y los familiares, por él mandados a espiar de los 44 héroes desaparecidos de Lara San Juan. Sabemos que ya no le alcanza la impunidad mediática, política y económica por las 217 causas de sus delitos y daños a la comunidad nacional, que así gobernando irresponsablemente estafó. Los abrazo, gracias por leerme. Antonio, entonces, también nos envía su mensaje desde Caseros, Claudio.
Perfecto. Acá tengo a Eduardo Tosca desde Paraná, Entre Ríos, que me manda el mensaje por Instagram. Querida Sonia, querido Claudio, buenas madrugadas. Escuchando firme siempre Radio Nacional, feliz de ver nuevamente al peronismo en la calle, expresándose con alegría y responsabilidad. Ya se irán arreglando las cosas que nos preocupan, pero hay que estar atento a la OPO golpista, siempre golpista, y si se pudo salir así es por la excelente campaña de vacunación. No fue magia, ahora hay que laburar por la inflación y luchar por ganar ahora en noviembre. Militancia, mucha militancia, gracias por acompañarnos también y bendiciones peronistas para ustedes, nos dice Eduardo Tosca. Y es verdad, una oposición salvaje, violenta, golpista, que vive conspirando permanentemente. Fíjate que ahora justamente hubo palabras de Larreta, del jefe de gobierno, con su cinismo de siempre, rechazando la convocatoria del gobierno al diálogo. Es decir, está muy marcado que el ala dura de Juntos marca el ritmo, le marca el ritmo a Larreta y rechaza la convocatoria. Este cínico de Larreta rechaza la convocatoria del gobierno al diálogo, ¿no? Y el otro que esquiva la justicia, ¿no? El conde Crápula que esquiva la justicia y ya anticipando que no se presentará en Dolores. Mucha razón tiene Eduardo Tosca, a quien le mandamos un abrazo al compañero Eduardo Tosca. No sé si tenés algún mensaje más, Sonia, vos.
Romina quiere saludar, nuestra compañera enfermera de la Sala 23 del Hospital de Niños, aquí en la ciudad de La Plata, a todos los y las pediatras en su día, Claudio.
Perfecto. Bueno, vamos a invitar a la gente con algo de, con algo muy, muy peculiar, una versión muy peculiar de Palabras, Palabras, ¿no? Nosotros conocíamos la versión, naturalmente, la clásica, hay varias versiones, pero conocíamos la clásica de Mina con el actor Alberto Lupo, allá por 1971, 1972. Vamos a escuchar esta versión cantada en francés. ¿Qué te parece, Sonia?
Ay, qué lindo, me gusta.
Vamos a escuchar esta versión en francés, en franchute, por la agrupación Bossa Roma. ¿Te parece bien?
¿Eh? Cómo no, escuchemos.
Un corps de mots, toujours de mots, la même mot, rien que de mots. Des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Mais c'est fini, les temps de rêve, souvenirs se fanent aussi, comment les oublie. Tu sais mauvais. savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur le dîner. Moi, même en tant qu'enrobé de douceur, se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
En marzo de 1982, Serú Girán dejó de existir. Pedro Aznar se iba a trabajar a poner su música, sus instrumentos, con el Pat Metheny Group. Empezó Charlie García definitivamente su carrera solista. Siempre había llevado adelante la historia, pero siempre había estado en sus bandas, en su generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán. Yendo de la Cama al Himno es el primer disco solista de Charlie García. Llamó a Willy Turri en la batería y lo acompañan algunos amigos de siempre, ¿no? Pedro Aznar, Spinetta, Gieco, Nito Mestre. De hecho, en este momento y en la grabación puntual de Yo No Quiero Volverme Tan Loco, que hace junto a León Gieco, no se pudo poner el nombre de León Gieco porque estaba prohibido por un acuerdo de compañías discográficas. Lo cierto es que Yendo a la Cama al Living es un disco completo que tiene momentos sublimes y excepcionales. Uno de ellos es Yo No Quiero Volverme Tan Loco, que está sonando de esta manera.
Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que no? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango. Yo tanta chica.
discos con ocho. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Creo que todo es una mentira.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
El diario de Nacional por Nacional.
Claudio, querido Oscar de la Plata, buen día. Bueno, Macri, sos un maricón, andá a declarar. No sos un hombre, sos un maricón. Cristina iba a declarar. Vos que sos... la sabés toda, te la creé. De palabras sos así. Andá a declarar.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba. El Frente para la Victoria es la única fuerza con un pueblo unido que va a sacar adelante el país que nos dejó este canalla de Macri. Junto al presidente de la nación, el pueblo va a responder en noviembre. Gracias.
Buen día, Claudio y Sonia. Hoy, desde el principio, desde las 3 de la mañana, estoy escuchándolos e informar en un viaje imaginario por todo el país. Gracias por todas las noticias y los temas. Les saluda Miguel desde Rosario.
WhatsApp de Tati Viejo. La Vidal cree que ella tiene voto propio. En la oligarquía porteña, cualquiera puede ser diputado. Honguito, el que sea. Ella no tiene ningún voto. Ella lo oye y se cree que tiene voto. No tiene nada. Ella, si imagínese, si lo han elegido a ver una medio frío.
Habla un jubilado de la provincia de Córdoba, que estamos cobrando una miseria. No hay casa ni para comer. Por favor, que el gobierno solucione el problema de todos los jubilados, que dijo que ella iba a pagar el 82%. Los jubilados nacionales están pasando por un mal momento. Por favor, que solucione el problema de todos los jubilados de la República Argentina. Muchas gracias. Un jubilado de la provincia de Córdoba.
Bueno, y así se definió el amigo, ¿eh? Un jubilado de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias. Tu lugar para expresarte aquí en el diario. Hugo Azad desde Tafí Viejo, allí en Tucumán también dijo presente. Miguel desde Rosario, desde el comienzo de nuestro diario. El amigo tanguero de ley allí prendido. Gracias a Iván de Córdoba, a Oscar, nuestro amigo de aquí de la ciudad de La Plata, querido coterráneo, presentes en nuestra línea nacional, Claudio querido.
Exactamente, en el
0810-222-0870.
Muy bien, ahí dejan los mensajes los compañeros, agradecidos a todos por comunicarse, por estar acompañándonos en esta gran madrugada del país a 8 minutos de las 5 de la mañana ya, ya vamos con por las 2 horas, qué increíble. Contame cómo está el tiempo por Buenos Aires, por La Plata, querida Sonia.
15 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 80% la humedad, el cielo está despejado, se espera una máxima de 26 grados hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la tarde. Y aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, seguimos con 9 grados 4 décimas de temperatura, 98% de humedad, cielo despejado con neblina y la visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Perfecto, aquí en Córdoba con 15 grados 4, humedad 53%, el cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados, cielo algo nublado por estas horas y la mañana, y hacia la tarde-noche cielo parcial a algo nublado. Bueno, seguimos con nuestra producción periodística federal, y ENACOM entregó tablets en el departamento de La Valle, departamento mendocino de La Valle, para achicar la brecha digital. El Ente Nacional de Comunicaciones, a través del programa Conectando con Vos, entregó 6.000 tablets a instituciones educativas y barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares de Mendoza. Habló Guillermo Elialde con LB8 Nacional Libertador.
En realidad, Ariel, esto responde a una política integral de garantizar conectividad. Ustedes saben que la brecha digital hoy es la verdadera grieta que tenemos en la Argentina y que Mendoza no escapa. Hemos charlado ya en varias oportunidades con ustedes, teniendo datos cuando nosotros asumimos, por ejemplo, que solamente penetración de internet fijo, cuando en Argentina el promedio es el 65%, nosotros estamos en 36%. Si hablamos de, qué sé, de velocidades, que por ahí los que manejan internet saben de qué estoy hablando, el promedio en Argentina es de 44 megas, nosotros estamos con mucha suerte con 9 megas. De manera tal que hay una brecha que es hacia adentro, de los que eventualmente tengan conectividad, que es mal servicio, mala calidad, pocos megas y alto precio. Y la segunda gran brecha es la central que estamos tratando de trabajar y que de alguna manera lo de ayer tuvo que ver con esto, es cómo garantizamos conectividad a los sectores más humildes, los sectores más postergados, los sectores más alejados, donde la ecuación económica financiera no da, Ariel. Entonces, las empresas evidentemente no van a estar invirtiendo en un tendido de fibra óptica cuando, bueno, hay poca población. Para eso, claro, justamente, lo decías vos bien al principio, el Estado necesariamente debe compensar esas desigualdades y debe intervenir.
Ahí está la palabra del representante de ENACOM, Guillermo Elialde, titular del ENACOM de Mendoza, dando cuenta de la entrega de tablets, unas 6.000, en el departamento mendocino de La Valle para achicar la brecha digital. Sobre el Día de la Lealtad Peronista, habló con LRA 27 Nacional Catamarca el diputado Marcelo Murúa, quien expresó: debemos profundizar aquellas políticas que tiendan a ganar derechos.
Y bueno, los discursos, digamos, han hablado un par de candidatos a concejales, un par de candidatos a diputados y bueno, y luego los candidatos a cargos nacionales, que son Guillermo Andrada, Silvana Ginocchio y Lucía Corpazzi. Y básicamente lo que se ha hecho es tratar de sentar bien las bases de cuáles son los objetivos de la doctrina justicialista, mirando qué es lo que ha pasado en aquel 17 de octubre histórico y trayendo a nuestros días todas nuestras actividades y todas nuestras políticas tienen que estar apuntadas a generar más derecho, porque sin lugar a duda lo que ha hecho que el pueblo salga a defender al general Perón en aquel momento era que el general le había conseguido muchas conquistas para esa gente que salía a defender. Y en el fondo la gente no defendía a una persona, sino defendía las conquistas que había obtenido a través del trabajo de esta persona.
Ahí está la palabra del diputado Marcelo Murú. Ahora vamos a Paso de los Libres, a Corrientes, donde habló el diputado nacional Jorge Romero, diputado nacional del Frente de Todos y candidato a renovar su banca, Jorge Romero, destacando la importancia de las marchas y movilizaciones en el Día de la Lealtad Peronista. Dijo, hay un antes y un después del 17 de octubre de 1945, el diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
La fecha en que nació el movimiento, la gente se salió a la calle a pedir la liberación del entonces coronel Perón, que de la Secretaría de Trabajo y Previsión ha hecho una tarea donde empezó a cambiar los destinos de la Argentina. Hay un antes y un después del 17 de octubre de 1945, así que fue para nosotros un compromiso salir a recordar y a festejar este día que para nosotros es tal vez el día más importante del justicialismo.
Dejando ahora al diputado nacional Romero, Radio Nacional Paso de los Libres, dialogó con el coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres, Alberto Jardín, quien consignó que habrá una inversión de 156 millones de pesos para la modernización de ese centro de frontera. Destacó la inversión nacional en la aduana argentina con el fin de mejorar los servicios. Jardín decía lo siguiente a LT12, Nacional Paso de los Libres.
Sí, efectivamente. En el día de ayer salió una nota con quien es el coordinador técnico de todos los centros de frontera, el doctor Adrián López, y manifestó la fuerte inversión que se viene haciendo ya dentro de lo que es el centro de frontera de Paso de los Libres, de manera tal de su puesta en valor debido a la falta de inversión que hubo en el mismo durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros ya veníamos manejando la información porque las obras ya se habían empezado a ejecutar, entre ellos el hospital modular, la construcción de nuevas casillas para que puedan cruzar las personas y que el trámite se realice directamente en las casillas que se van a montar dentro de lo que es el cruce hacia la ciudad uruguayana y viceversa, ¿no?
El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. 2 horas del diario nacional, tiempo de noticias en la radio pública, la radio más federal del país, el aire que nos une, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández prometió toda la garra para alcanzar los objetivos que se fijó el Frente de Todos. Expresó que es muy importante dar una respuesta rápida y animar a los argentinos al tiempo que viene. Y agregó que su gobierno trabaja en la salida a la crisis que dejó el anterior gobierno de Cambiemos y la pandemia para sacar a la Argentina de un tiempo de postergación. Axel Kicillof dijo que hay que agradecer al pueblo por hacer oídos sordos a la campaña contra las vacunas. Remarcó que a medida que avanza el plan estratégico de vacunación, caen los casos y vuelven las actividades a aquellas cosas que hubo que abandonar. Además destacó que la Argentina es uno de los países que más inoculó y que por suerte no se escuchó a esos que decían que las vacunas eran veneno.
Deportes. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona porque se inaugurará un hermoso homenaje al mejor jugador de fútbol del mundo de la historia en la localidad de Santa Clara del Mar. Se trata de una obra que se podrá disfrutar desde la playa del municipio ubicado en el partido de Mar Chiquita. La presentación se hará en el día de su natalicio, el próximo 30 de octubre, y la estrenará Víctor Hugo Morales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 15 grados 6 décimos, humedad 64%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 5 décimos, humedad 80%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Yeah.
Música del recuerdo abriendo la hora en el Diario Nacional, de la mano de la agrupación Industria Nacional y La Tarde Que Te Amé.
Qué lindo, me trajo nostalgia, muy, muy tierno este momento, el momento de la nostalgia, del recuerdo, del amor, pero me fascinó escuchar Industria Nacional en el comienzo de nuestra tercera hora, de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, el aire que nos une, ya transitando los últimos minutos, bueno, la última hora que es larga, pero pasa tan volando todo que la verdad se hace muy vertiginoso y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba, todo el mundo.
Eso, vamos, vamos, arriba, arriba. Así como yo, que ayer me desperté medio noqueado de dormir tampoco, metete con la cabeza debajo de la ducha. Así despertás, te sacudís, te estremeces. Buen día, buen día, buen día. En esta edición del miércoles 20 de octubre del año 2021, ya estamos a mitad de semana, a mitad de la semana número 42, increíble, nos quedan 10 semanas para terminar el año, es increíble realmente, uno se queda pasmado de qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Y estamos en la segunda quincena de octubre. Es así, haciendo el Diario Nacional desde hace casi 14 meses junto a Sonia Ferrari, junto a un gran equipo que nos acompaña desde Buenos Aires, nosotros desde Córdoba, Sonia desde La Plata, y naturalmente lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor, con mucha empatía, generando la mejor energía para que vos te puedas levantar feliz cada mañana. Y vamos a comentarles a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires, alrededores La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cómo no, Claudio, un placer. Para los que se van despertando, les contamos que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura es de 15 grados, 5 décimas, la humedad del 80%, se espera una máxima de 26 grados hoy y se anuncian chaparrones a partir de la tarde. Aquí en la ciudad de La Plata, en tanto, también con cielo despejado, tenemos 9 grados 4 décimas de temperatura y 98% de humedad.
Aquí 15 grados 4 en la ciudad de Córdoba, humedad 53%, presión baja 968 decimal 5, sopla un viento del este a 3 kilómetros, cielo despejado, la visibilidad óptima, máxima 29 grados, el cielo algo nublado por la mañana, por la tarde parcialmente nublado, algo nublado por la noche aquí en La Docta. Mañana jueves vamos a tener un día espectacular también, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30. Eso es lo que pronostica el servicio para La Docta, para la ciudad mediterránea. Como hacemos siempre en este momento, en este horario, el calendario de pagos del ANSES. Sonia.
Así es, y corresponde a este miércoles 20 de octubre, en el que se estarán abonando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 7 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. También se estará pagando la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo, a titulares con documentos concluidos en 7, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 6. Junto al programa Hogar, para otorgar un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. Hoy se estará pagando este beneficio justamente a quienes tengan documentos terminados en 7 y de la mano del programa alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos se abona este beneficio a jubilados y jubiladas con documentos terminados en 7. También, Claudio, con haberes que no superen la suma de 29.135 pesos.
Perfecto, Sonia, vamos a repetir esta importante información en un ratito nomás, 5:12 de la mañana. La eliminación de los cupos de ingreso al país no es magia, es vacunación, dijo la directora nacional de migraciones, Florencia Cariñano, refiriéndose a la eliminación de los cupos de ingresos vía aérea al país, una decisión tomada a partir de que se llegó al 50% de la población con el esquema de vacunación completo, más 14 días, explicó la funcionaria. Bueno, Alberto Fernández, otro de los títulos del Diario Nacional, participó mediante un mensaje grabado, lo decíamos hoy, de la 25 conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en la cual se debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global. Dijo Alberto, no existe la crisis climática alejada de la crisis social y financiera. Otro de los temas es la visita de Alberto Fernández a la provincia del Chubut, visitó a la ciudad más poblada de esa provincia, Comodoro Rivadavia, señalando que lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos para ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación en el que cayó en los 4 años que nos precedieron, seguidos de un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a toda la humanidad por la pandemia. La palabra de Alberto en Chubut, en Comodoro Rivadavia.
Estamos hoy en Comodoro, estuve no hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, cuando Carlitos me invitó al encuentro patagónico y me dio la oportunidad de hablar con los patagónicos. El Loma, que siempre con su generosidad me recibió. De aquí vamos a ir a Madryn. Y solo nos queda Trelew. Tenés que invitarme para que vayamos a Trelew. Solo nos queda Trelew, la otra gran ciudad de esta linda provincia. Así que lo más importante es esto que estamos haciendo, poder trabajar juntos, mancomunados, unir esfuerzos, ver de qué manera nosotros sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación, que fueron los 4 años que precedieron a nuestro llegado, y de un tiempo muy ingrato, que fue el tiempo que nos tocó vivir a nosotros y a toda la humanidad. Recién hablando con vecinos de acá de Comodoro, que me reclamaban algunas obras, Cato, toma nota, dicen que hay que arreglar la ruta 3, que cruza toda la ciudad y no está bien. Y me volvieron a hablar del tema de la necesidad de mejorar la distribución del agua, y es un tema que tenemos que resolver, que sé que el Enosa está en ese tema. El acueducto. Bueno. Ya tenemos respuesta. Con lo cual, para nosotros es muy importante que podamos darle respuesta rápida a los argentinos, animarlos al tiempo que viene, que es un tiempo indudablemente mejor. Todo aquello que queríamos hacer, cuando el 10 de diciembre con Cristina llegamos al gobierno, lamentablemente se postergó. Al día 99 pasó lo que ya todos sabemos. Bueno, yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Y yo lo que les prometo a ustedes y a cada chubutense, cada hombre y mujer de Chubut, es que vamos a poner toda la garra para que en los 2 años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en 4, y que durante 2 la pandemia nos impidió. Yo necesito de la fortaleza de todos ustedes y del acompañamiento de todos ustedes. Necesito de la unidad de todos ustedes, que es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos, y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Con toda la fuerza, con toda la garra, diría Scioli, lo mejor está por venir. Con toda la fuerza, vamos para adelante. Mi compromiso de siempre, mi compromiso eterno con Chubut y con cada argentino y cada argentina de esta patria. Yo sé que me han dado un mandato, voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos y las argentinas me dieron. Y lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento. En los 2 años que nos quedan, ¿cuándo sabemos que los primeros 2, lamentablemente, tuvimos que cambiar las prioridades por la pandemia que vivimos? Así que con mucha fuerza a trabajar, gracias por el tiempo que nos han dado, me debes la invitación y con mucha fuerza. Así que trabajando. Gracias.
Ahí está el presidente Alberto Fernández reafirmando su compromiso a cumplir en los próximos 2 años con lo prometido por el Frente de Todos al asumir el gobierno el 10 de diciembre de 2019 y aseguró que su gestión le pondrá toda la garra para dar respuestas a las demandas de los argentinos. Quiero comentarles que el presidente esta mañana a las 9:30 participará a través de un mensaje grabado en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021 en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20. En la jefatura de gabinete, Juan Mansur a las 9 se reúne con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallanes, 9:30. El jefe de gabinete, ministro coordinador, recibe al gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, 10:30. El jefe de gabinete recibe al embajador de la República Popular China, Zhou Xiaoli, y 11:30 el jefe de gabinete, ministro coordinador, Juan Mansur, mantendrá una reunión de trabajo con el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés. Algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante esta mañana en Casa de Gobierno, también otro de los títulos del diario Nacional, la palabra del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien señaló que para pensar un país distinto hace falta el aporte de la ciencia.
Lo que uno ve es que hay una desigualdad enorme. Para tener una idea, es el 89% de la ciencia argentina está concentrada en 3 provincias, en Buenos Aires y la capital, en Córdoba y en Santa Fe. Eso implica que hay provincias casi sin investigadores, casi sin desarrollos propios de ciencia y tecnología. Esto genera una situación donde hace casi imposible en algunos casos poder agregarle valor a las materias primas que producen cada una de esas provincias. Ayer en La Pampa discutíamos este tema respecto de la agroindustria. Ahora, si realmente queremos cambiar la matriz productiva, queremos que ese trabajo para los argentinos y las argentinas, el sector agropecuario solo no alcanza, el sector primario solo no alcanza. Hace falta, como la semana anterior estuvimos en Catamarca con el tema del litio, que sea en el propio lugar donde están las materias primas que podamos desarrollar la ciencia y la tecnología aplicada a la economía regional. Así que en ese punto es fundamental, es decisivo. De los investigadores que estamos incorporando al CONICET, este año incorporamos 820, tenemos el récord de investigadores en el CONICET, damos prioridad a aquellos que quieran radicarse en el interior, y eso implica no solo el cargo, sino que hay que construir el laboratorio, hay que construir la infraestructura, hay que tener los insumos y también en muchos casos hasta la vivienda misma, ¿no?, que permita que estén allí.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. Otro de los títulos para productos de consumo masivo, habló Roberto Feletti, finalmente se van a congelar los precios al no haber acuerdo, va a ser, dijo Feletti, un precio cuidados mucho más amplio, con más del doble de productos. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que a partir de hoy entrará en vigencia una resolución con la que se pondrá en marcha el plan para retrotraer los precios de productos de consumo masivo a los valores vigentes el 1 de octubre pasado. En contacto con la prensa, el funcionario dijo que en el gobierno hay una vocación sostenida de seguir dialogando con las empresas y advirtió que el comunicado de prensa que emitió la COPAL, que dirige Funes de Rioja, no ayuda en las conversaciones que se vienen llevando adelante. El otro día lo escuchaba a Funes de Rioja diciendo que estaban conversando para llegar a un acuerdo y ahora salió con este comunicado realmente con una total desubicación, que naturalmente esto generó en que Roberto Feletti advirtiera que este comunicado no ayuda en las conversaciones que se vienen llevando adelante. Aseguró Feletti, el secretario de Comercio Interior, que el nuevo programa de unos 1.400 productos con precios congelados que se publicará hoy en el Boletín Oficial, bueno, ya está vigente, será equivalente al vigente programa de precios cuidados, pero mucho más amplio, con más del doble de productos. 5:21 de la mañana, después seguimos con más títulos. Vamos a saludarlo a Daniel Cascioli con información deportiva del fútbol de ascenso. Daniel, en el aire, buen día.
Hola Claudio, buen día. Bueno, se confirmó en el día de ayer algo que habíamos anticipado en la edición anterior de Relator Espacio Nacional, de lunes a viernes de 21 a 23, por esta emisora, que Cristian Campagnani iba a dejar de ser el técnico deportivo Maipú de Mendoza. No es cierto que fue por los resultados. La dirigencia, en la previa con el partido de Almirante Brown, le sugirió que no incluyera al delantero Parisi y a los dos zagueros centrales titulares. Claro, no le dijeron más que eso. El argumento o el verso es que querían promover jugadores juveniles. El técnico, obviamente, los incluyó igual y presentó la renuncia porque, bueno, el equipo entiende él que lo arma. En su Instagram agradeció a todos, menos a la empresa gerenciadora. La versión es que parece que Maipú de Mendoza no tenía mucha ganas de ganar frente al Mirante. En línea con esto, apareció la platita de la incentivación, 800.000 pesos si ganaban, 400.000 si empataban a Chacarita para hacerle fuerza a Quilmes. ¿Qué van a decir? ¿Qué barbaridad dice el periodismo? Y si el mundo del fútbol acepta la incentivación, que es de la que estamos hablando, ¿de qué se horrorizan? Si ellos son los que la aceptan, ¿por qué nosotros no podemos contar algo que para ellos es totalmente natural? Mientras tanto en Chicago, Walter Marchese, técnico de la casa, no mejora, no tiene muchos jugadores, y la dirigencia piensa armar un equipo el año que viene bueno y barato, porque plata no hay, más allá del cambio de comisión, muchas deudas. En eso esta comisión nueva que ganó la elección no torció el rumbo, está igual que con la anterior comisión, y Montenegro, el actual técnico de Flandes, que jugara en Chicago, podría ser el técnico del equipo de Mataderos en el Nacional B la próxima temporada. El partido de la C por DirecTV Atlas Español se jugaría el sábado a las 13:30, la verdad, increíble. El puntero del Clausura quiere ser campeón es Ituzaingó, el segundo Berazategui juega con Doxú, campeón de la apertura, pero la señal televisa Atlas Español. No es que no jueguen por nada, Español está ahí como tercero en discordia, pero tiene muchas más chances Ituzaingó, Berazategui, y esos partidos son más importantes. Pero bueno, el tema de los medios que lo maneja gente que no sabe, y pasa con la televisión esto. El Federal, hoy la final del torneo federal sería entre Deportivo Madryn y Racing de Córdoba. Y el reducido con 14 equipos, 7 por cada zona, que empezaría a jugarse dentro de dos fechas cuando termine el campeonato federal. Esto es lo más importante en materia de ascenso del día de hoy. Claudio, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana a la mañana.
Un abrazo grandote, querido Daniel Cascioli, como siempre, con toda la información del ascenso en el Diario Nacional. Bueno, siguen creciendo los casos de la cepa Delta en Córdoba, ¿eh? Quiero apuntar en esto, ser muy, muy puntilloso, porque yo veo gente muy relajada caminando en las calles de Córdoba. Ayer martes se notificaron 6 nuevos casos de la variante Delta en la provincia de Córdoba, todos relacionados a casos confirmados anteriormente. Hasta la fecha se han detectado en total en la provincia 265 casos de COVID-19 correspondiente a esta cepa. 5:25 de la mañana. Y ahora vamos a escuchar al fiscal Carlos Riccheri, que consignó que van a crear una fiscalía especializada en cibercrimen en Esquel. En diálogo con Postales de Radio Nacional Esquel, el fiscal reveló que se avanza para crear una fiscalía especializada en cibercrimen en esa ciudad chubutense. Remarcó que se definió avanzar en ese sentido porque la cantidad de casos que hay no para de aumentar. No para de aumentar, se incrementa de manera que asusta. La palabra del fiscal Riccheri a LR9, Nacional Esquel.
Esta semana está muy avanzada la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen en Esquel. Porque la cantidad de casos que hay no para de aumentar, pero aumenta de manera que asusta. Estafas, fraudes, robo de identidad y grooming. Hoy grooming, nosotros en la fiscalía tenemos un equipo que cuando viene alguien o nos llaman, vamos, y podemos proteger esta evidencia que al ser digital es muy volátil y necesita ser cuidada, que con un clic uno lo puede borrar todo.
Ahí está la palabra del fiscal Carlos Riccheri en diálogo con la radio pública de Esquel. Decíamos en los títulos de tapa, se eliminan los cupos de ingreso al país para el transporte aéreo. Habló la administradora nacional del ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, en diálogo con la radio pública.
Es una noticia que hace mucho que la autoridad aeronáutica estaba esperando, que no se apliquen más cupos. A partir de haberse alcanzado el umbral del 50% de la población vacunada, que acompañan todos los indicadores, ¿no?, y que permitió flexibilizar la cuestión aerocomercial, 14 días después, y eso es el día de hoy, no se aplica más cupo en la cantidad de pasajeros que arriban a la República Argentina por vuelos. Sí, correcto, porque que no haya cupos tiene que ver con medidas de prevención que uno igualmente implementa para asegurarnos de que no pueda haber eventuales contagiados. Tiene que ver con el PCR, que sí o sí cualquier pasajero que tiene que presentar antes de subir al avión como requisito para poder llegar a la República Argentina, y tiene que ver con la necesidad de realizarse un test de antígeno, de continuar con esos testeos que se realizan en el aeropuerto si no tiene un esquema de vacunación completa. Si por el contrario alguien puede acreditar que tiene las dos vacunas, ¿no?, o todo un esquema completo de vacunación, ese test de antígeno en el aeropuerto ya no va a necesitar hacerlo.
Ahí está la palabra de Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. Volvemos al tema de coronavirus. Seguimos con el tema de coronavirus de alguna manera, donde hubo una baja en la ocupación de camas UTI en la provincia de Jujuy. LRA 22 Nacional Jujuy dialogó con la secretaria de Salud Local, la doctora Bárbara Di Pietro.
Menor al 20% tenemos en el día de hoy en la terapia intensiva del Hospital San Roque, que sigue siendo uno de los exclusivos que tiene terapia intensiva, junto con el Hospital Oscar Orías de Ledesma. Tenemos 9 pacientes internados, la verdad que es muy, muy bajo la cantidad sobre un total de 42 camas COVID de terapia intensiva. Es muy, muy bajo el porcentaje.
Y ahora vamos a hablar un poquito de política, y dialogó con la radio pública el querido amigo y compañero artista plástico Daniel Santoro. Daniel Santoro el bueno, nada que ver con el otro. Artista plástico él, hablando sobre el peronismo y la oposición, entre la unión, la semántica y la simbología. El artista plástico se refirió al 17 de octubre, las diferencias en el peronismo y al juego de la oposición. Dijo Daniel Santoro, el bueno, el artista plástico. Perón decía que el compañero nunca tiene que mirar para los costados, siempre para adelante. 5:30 a.m, escuchamos al querido compañero Daniel Santoro, artista plástico, en diálogo con la radio pública.
Bueno, bien, qué sé yo, la plaza estuvo muy linda, el domingo estuvimos por ahí, también ayer estuvo muy, muy interesante. La manifestación de los gremios también me pareció bien, que se hagan todos los 17 de octubre, uh-huh, que vengan, son buenos. Lo que no me parece muy bien es que, bueno, andar con un papel de lija ahí, lijándole un poco lijándonos entre los compañeros, ¿no?, desmereciendo uno, o criticándonos. Y esas son cosas que habría que aprender un poco definitivamente. Perón, me acuerdo, incluso en la película de Pino Solanas, hablaba de momentos también muy candentes en los 70, donde Perón rogaba incluso en esa película, y lo dice creo que 3 veces, ¿no?, cuando hablaba de, bueno, los enfrentamientos con los sindicalistas, la famosa burocracia sindical y demás, de los sectores más de izquierda. Entonces decía que Perón, todos son útiles y todos sirven y se articulan en un dispositivo. Entonces el compañero nunca tiene que mirar para los costados, siempre para adelante, siempre con el objetivo de batir al enemigo, y nunca el objetivo es criticar al compañero. Y eso es una regla básica de la conducción política. Después, bueno, las diferencias ideológicas y demás son absolutamente secundarias en estos casos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que estaría pasando ahora también. Así que, bueno, por eso no me parece bien nada bien cuando un compañero se siente que tiene algo para decirle a otro compañero. Creo que son esas cosas que no ayudan para nada.
La palabra del compañero y artista plástico Daniel Santoro en diálogo con la radio pública. Nos vamos al sur. Radio Nacional Neuquén dialogó con el candidato a concejal por el nuevo MAS, Alcides Christiansen, quien señaló: apuntamos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Nosotros apuntamos principalmente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, empezando por la vivienda, por la obra pública, pero puntualmente la vivienda. Sé que está muy retrasado el Estado, no es como en otro momento, donde se construían viviendas a paso acelerado y se tenía satisfecha la gente, se pagaban las cuotas y había trabajo para todo el mundo. En este caso, el desmedro de la calidad de vida que tienen otros más arriba, la sufren los trabajadores. Fíjate que se están hablando de un déficit de vivienda de casi de 50.000. En ese es el marco correcto, concreto, que lo que marca la política para los de arriba y la política para los de abajo. No puede darse el lujo de tener el Neuquén más rico casi de la provincia en relación a los hidrocarburos, a la explotación petrolera, a la renta petrolera, y a su vez per cápita la población más pobre, habiendo teniendo en cuenta que nadamos en petróleo, vivimos en una provincia donde el gas prácticamente está en segundo lugar del mundo, y al pie mismo de los pozos gasíferos no tenemos gas para las viviendas.
Radio Nacional Bariloche dialogó con la concejala por el Frente de Todos, Julieta Wallace, quien se refirió a la crisis habitacional en Bariloche y al proyecto para construir viviendas sociales. Sobre el acceso a la vivienda, dijo Wallace, es una situación desesperante. La escuchamos.
Esto que es este loteo en Las Morenas, que es a pie de Cerro... Las Morenas es un nombre de fantasía que se ha puesto, pero bueno, es un posible loteo social en el pie del Cerro Ventana, donde un privado, en acuerdo, ¿no?, con el privado, pagaría por plusvalía, es decir, por el cambio de parámetros urbanísticos sobre la tierra que le va a quedar a él, 600 lotes, ¿no?, de interés social. Ahora, es importante aclarar, por un lado, que esos 600 lotes de interés social, a la mitad o un poco menos, 280, ahí se está evaluando cuál es la cantidad, irían al Banco Municipal de Tierras, es decir, serían manejados, por decirlo de una manera, para ser adjudicados por el Instituto Municipal de Tierras y Hábitat Social, y el resto, es decir, los otros 300, serían vendidos y desarrollados por el privado a un precio accesible, que puede ser un precio, para que se entienda, un precio procrear, ¿no? Poder, digamos, destinar esos lotes a aquellas familias que hoy justamente pueden, con mucho esfuerzo, pero que pueden hacerse cargo de un alquiler, pero que no así de una tierra y mucho menos, obviamente, una vivienda.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, Algo de candela hay que buscar en La Plata, ¿verdad, Sonia?
Por supuesto. ¿Cómo que no? Por aquí siempre hay candela, mi querido Claudio. Aunque tengamos 9 grados 4 décimas de temperatura. Mira, como en este momento, en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, la actual es de 14 grados 4 décimas, la humedad del 85%, y además a la candela sumamos el calor de los mensajes que vamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp. Mira, por aquí nos dicen, fuerte abrazo para los dos, Dante, desde el puerto de Ingeniero White. Los dioses compartimos un terrible secreto, los hombres son libres y no lo saben. Un pensamiento de Jean-Paul Sartre que nos envía Dante, bellísimo, ¿no? Y tan cierto. Por aquí también vamos a saludar a Joana, mira que se está sumando. Hoy los escucho por primera vez, me encanta esta dupla, los abrazo y me quedo hasta que finalicen. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, como siempre, acompañar y dar la bienvenida a quienes se van sumando a nuestro diario. Y
Claudio, ¿de dónde es Joana?
Joana no nos dice, Joana nomás.
Ah, bueno, que nos diga.
Listo, ahí le preguntamos. Y hay un mensaje que nos envía Nancy desde Ensenada y tiene que ver con una iniciativa del inefable Mario Seco. Bueno, se sabe que lleva al frente el municipio de Ensenada casi 2 décadas, desde el año 2003, ya va por 4 mandatos consecutivos. Bueno, la gestión de Seco ha significado para Ensenada un crecimiento continuo que se ve reflejado en grandísimas obras. Y una de las más maravillosas de los últimos tiempos, ¿sabes con qué tiene que ver, Claudio? Con la puesta en marcha de un nuevo centro veterinario municipal, que fue inaugurado. Estas cosas hay que contarlas, porque, insisto, tiene que ver con una gran gestión, y bueno, obviamente Mario Seco tiene enamorados a todos los ensenadenses, por eso lo
¿y qué te parece? Ya va por el quinto mandato, ya estás transitando el quinto mandato, Mario,
Exactamente. Bueno, la cuestión es que en un gran encuentro con cientos de ensenadenses y sus mascotas, el intendente Mario Seco inauguró el Centro Veterinario Municipal en el camino Néstor Kirchner, entre el camino Rivadavia y Excombatientes de Malvinas. Mirá, este edificio cuenta con 3 consultorios, sala de primeros auxilios, 2 quirófanos, enfermería, pabellón de caniles, con más de 100 metros cuadrados, cerrados, azulejados, climatizados y con sistema de ventilación, área administrativa y sector de bromatología. Así que una obra imponente que representa más servicios para las mascotas de los ensenadenses. Y bueno, a su vez, Seco confirmó el ascenso a dirección del área de veterinaria, en una muestra más de la jerarquización para el cuidado de las mascotas. Creo que valía la pena comentarlo. Claudio, este hecho que, insisto, ¿no? Suma otro porotazo a la gestión de Seco, que estuvo en este acto junto a la diputada Susana González, autoridades municipales y, bueno, por supuesto, representantes de protectoras, de la Facultad de Veterinaria y del Gremio de Trabajadores No Docentes de la Universidad. Así que, genial y, bueno, felicitaciones y orgullosos los ensenadenses.
Totalmente. Un abrazo al intendente Mario Seco, un gran abrazo.
Realmente un abrazo fuerte y gracias a Nancy por compartir esta información tan relevante para nuestro diario.
Bueno, muy bien. ¿Algún mensaje más por ahí, Sonia?
Por ahora no, Claudio.
Bueno, recordamos entonces, si te parece bien, el calendario de pagos correspondiente a este día, este miércoles 20 de octubre, por parte de la ANSES, querida Sonia.
Se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 7 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos, asignaciones universales por hijo y familiares por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 7, asignaciones por embarazo beneficiarias con documentos finalizados en 6, el subsidio para la compra de garrafas de la mano del programa Hogar, hoy lo cobran personas con documentos terminados en 7, y el beneficio del programa alimentario PAMI para el bolsón de alimentos, hoy es para jubilados y pensionados con documentos concluidos en 7 y haberes no superiores a los 29.135 pesos.
Perfecto, mi querida Sonia, 5:41 de la mañana. Vamos a dar la última pincelada musical, si te parece bien.
Por supuesto, y complaciendo a los tangueros y tangueras, ¿eh?, que están del otro lado, si les parece, una por Hugo del Carril. Tango del año 1938 de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein. Nada más.
No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma está perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de plumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Fecha 17. Hoy a las 21, Boca Godoy Cruz. Relata Jorge Godoy. Comenta Alejandro Guapo. Mañana a las 21, Talleres River. Relata José Gabriel Carvajal. Comenta Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país.
Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco de la mañana, 47 minutos. En la República Argentina, hasta las 6, hacemos en vivo el Diario de Radio Nacional. Ya llegará Chelo Yana junto a Miriam Chámez y todo el equipo del Panorama Nacional para seguir informándonos, Claudio.
Exactamente, para seguir informándonos como debe, como lo solo lo hace también el Panorama Nacional de Noticias a partir de la hora 6, recordando el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. Volvió el conde Crápula Macri al país, pero no se presentará indagatoria por supuesto espionaje ilegal. A todo esto, los familiares de víctimas de Lara San Juan acusaron a Macri de seguir un juego mediático. La querella se mostró indignada por las expresiones del exmandatario, que recién arribado al país manifestó que no se presentará a declarar este miércoles. Existe la posibilidad de que se pida un escrito una nueva postergación de su indagatoria y recuse al juez. Todavía va a recusar al juez el sinvergüenza, este canalla de Macri. Los familiares anticiparon que podrían volver a solicitar que se lo declare en rebeldía al expresidente de la República, la que no pudo explicar muy bien sobre la compra de su departamento en Recoleta es María Eugenia Vidal, el hada buena, entre comillas, que de buena no tiene nada. Dio por cerrada una entrevista cuando le preguntaron por su lujosa nueva vivienda. La exgobernadora bonaerense, ahora candidata porteña, volvió a hacer agua a la hora de explicar cómo adquirió su nuevo departamento en la zona más exclusiva de Recoleta, que se le llama La Isla, ¿vio? No solo evitó dar precisiones sobre los costos, sino que tampoco explicó de cuántas son las cuotas que paga y cómo las financia. Según Vidal, presentó su declaración jurada, así que chicos, gracias, pero tengo que cerrarlo, dijo. El incómodo momento que vivió la candidata de Juntos se suma a tantos que tuvo que afrontar desde que, después de haber sido gobernadora y con un ahorro declarado de 3 millones de pesos, pasó de vivir en la base militar de Morona, un inmueble ubicado en La Isla, como se le llama ese lugar de Recoleta, valuado en $500,000. Es evidente que las cuentas no cierran para Vidal. Bueno, habló Angelo Calcaterra, y se está cayendo otra mentira más en contra de la acusación por las obras de Santa Cruz, por las obras en la provincia de Santa Cruz. También Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, derrumbó gran parte de la acusación en el juicio por las obras viales de Santa Cruz. Está cayendo otra mentira macrista. Uno de los puntos claves de la imputación es que Lázaro Báez ganó 51 de las 81 licitaciones de las rutas santacruceñas, y supuestamente eso lo logró por la ayuda de la expresidenta Cristina Fernández. Sin embargo, Calcaterra explicó que las empresas locales tienen fuertes ventajas en las licitaciones porque tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias, conocen la zona, cuentan con un obrador en el lugar, disponen de los mecánicos y los proveedores, eso les da grandes ventajas competitivas. Calcaterra aclaró que nunca licitó en Santa Cruz y ni siquiera estaba en el registro de proveedores, por lo que no podía hablar de irregularidades, por lo que no podía hablar de irregularidades en esas licitaciones. Pero además agregó que se presentó junto a Lázaro Báez en la licitación más grande, que fue nacional, por las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner en territorio santacruceño. Resultó curioso, dice Tuni Colman en Página 12, resultó curioso que un familiar y socio de Macri abasteciera a las defensas de un juicio iniciado por denuncia del macrismo. Juicio que se está cayendo también, ¿eh? Otra mentira macrista que se cae. 5:51 de la mañana en toda la República Argentina. Ya saludamos a las 5:52 a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Buen día, Lautaro, en el aire.
Buen día, Claudio. Gran abrazo para vos, para toda la audiencia del Diario Nacional, en una jornada nuevamente marcada por el fútbol, nuevamente marcada por Relatores Pasión Nacional, la radio pública que dice presente en la cobertura de esta fecha 17 del fútbol argentino, en este caso con el relato de Jorge Godoy, los comentarios de Alejandro Apo y Nico Álvarez junto a Alejandro Lischetti para Boca Godoy Cruz a partir de las 21 horas, que es la previa 15 minutitos, porque 21:15 está programado este encuentro, que es el quinto de los 5 encuentros que hay esta jornada y que comenzarán allí, Claudio, por las 14:30, cuando Arsenal reciba a Gimnasia de La Plata, luego San Lorenzo 18:45 contra Lanús, Estudiantes de La Plata a las 19 contra Atlético de Tucumán, mismo horario para Banfield Huracán, este partido Banfield Huracán a través de la televisión pública, y lo dicho entonces, Boca Godoy Cruz en Relatores Pasión Nacional desde las 9, Claudio.
Desde las 9. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos al partido que va a jugar Boca. Será importante que gane el equipo del traductor, ¿eh? Que viene bien, ¿eh? Viene levantando Godoy Cruz. Es un, digamos, un escollo difícil para Boca Junior. A ver, cuénteme qué pasó ahí entre Delfino y Becasese. Becasese también es un tipo grande, un tipo maduro. No puede gritarle el gol en la cara a Delfino. También Delfino se le fue la mano, ¿no? Al agarrarlo del cogote cuando iba bajando los vestuarios, lo que determinó esa actitud de Delfino en que sean los dos expulsados, ¿no?
Sí, le contamos a la audiencia, por si alguno se lo perdió ayer, en el gol de Defensa y Justicia. Bueno, el técnico naturalmente es este muchacho Becasese. Le gritó el gol en la cara a Delfino, que es el técnico del equipo que ayer hacía de local, de Patronato, y directamente lo agarró el cuello. Las imágenes son tremendas, y lo que marcaba, muy mal de un lado y del otro, lo de Cassese es impresentable, y la reacción de Delfino la verdad que no se queda atrás, porque si se supone que estamos bregando por la vuelta en algún momento de la hinchada visitante a la cancha, bueno, este no es el ejemplo que debería bajar, por lo menos desde los lugares que se pretende mejor comportamiento. Las imágenes son tremendas, y siguió después adentro del estadio. Ayer justamente en Relatores Pasión Nacional nos comunicamos con gente que estaba allí en Paraná, y lo que nos contaban era que, claro, las imágenes captaron una parte de toda la situación. Lo que se va a esperar en las próximas horas es que los clubes tomen cartas en el asunto, Claudio. Desde el punto de vista institucional, algo hay que hacer.
Totalmente, totalmente. Esto no puede quedar así nomás, porque sí, me parece muy desubicada la actitud de Becasese. Es un tipo grande, maduro, pero también Delfino, que se fue prácticamente a las manos. Inclusive lo que se comenta, que antes del partido, que habitualmente se saludan los técnicos, ellos no lo hicieron. No sé si hay algo de por medio, alguna declaración que no cayó bien a alguno de ellos. Becasese de por sí es un tipo provocador, esto hay que decirlo, siempre inquieto. Hay que calmarlo a Becasese un poco, ¿no? Está muy inquieto siempre. En todos los clubes donde estuve, siempre inquieto, calentón. Hay que parar un poco, muchacho. Es fútbol, es un juego. Está bien que muchas veces se pierden cosas en el fútbol, se ganan también. en lo económico también, pero digo, hay que calmarse un poco, es una etapa de calma. Costó mucho volver la gente a los estadios, todavía seguimos en pandemia, quiero decir. Ya vi, por ejemplo, estuve leyendo que ahí en Buenos Aires liberaron el tema del tapabocas. En Córdoba, a propósito, déjame decir esto porque lo quiero decir, sí. En Córdoba se decidió que está lejos de eliminar el barbijo porque su uso es esencial para la provincia, lo dijo el ministro Cardoso, el ministro de Salud, y planteó diferencias con la actitud que asumió el cínico de Rodríguez Larreta, ¿no? Aclaró Cardoso que el tapabocas seguirá siendo obligatorio. Por eso digo, costó tanto la vuelta del público a los estadios. Muchacho, hay que calmarse un poquito, seguimos en pandemia. Aunque debo reconocer que me parece que el aforo en el estadio Padre Bartolomé Grela, en la ciudad de Paraná, se ha cumplido. No he visto a la gente tan amontonada. Debo decirlo, ¿eh?
Sí, 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 claro, claro. Está bueno destacarlo porque así como marcamos cuando no se cumple, cuando se excede, que obviamente pasa, es más, si se quiere, difícil de controlar en los grandes, por supuesto en River, por supuesto en Boca, en los equipos de Avellaneda. Huracán el sábado. En este caso,
es bueno marcar... escupitajos. Con sí. Los escupitajos.
Con los escupitajos.
La gente es putando.
Terrible, terrible. Y lo que marcás es tal cual. Si hay una palabra que define, me da la sensación, a Becasese, es provocador. Y después déjame decirte, Claudio, con respecto a lo que decís del barbijo, más allá de lo que haya dicho Larreta, yo veo que la gente se sigue cuidando, se sigue poniendo su barbijo, digo más allá de lo que pueda pasar adentro de una cancha. Te hablo en la calle, te digo el termómetro que tengo yo por lo que veo, o incluso acá ni te cuento, en la provincia de Buenos Aires, porque claro, la gente se sigue cuidando igual y bienvenido sea, ¿verdad? Digo, con el uso del barbijo, esta cosa de salir rápido, decir, bueno, me olvidé el barbijo, agarrarlo rápidamente, me permito escaparme un segundo del fútbol para decirte esa sensación que me da a mí por lo que veo por aquí.
Bueno, sí, sí, yo igual veo gente relajada, ¿eh? Hoy estuve en un evento importante, sí. Estuve en un escenario y vi gente relajada también, ¿eh? En okay. Córdoba, ¿eh? Además, ayer tuvimos 6 casos de la cepa Delta, que no es poca cosa. 265 contagiados hay en la provincia por la cepa Delta. Es cierto, ha bajado el número de contagios, ha bajado el número de muertes, pero seguimos con la cepa Delta. Y Córdoba registra el mayor número de infectados con la cepa Delta. Por eso digo que es necesario que nos sigamos cuidando. Yo hoy notaba en el evento donde estuve que había mucha gente relajada, sacándose el barbijo por momentos. Yo no me lo saqué, aún usando el micrófono, me llevé cofia, viejo, y al micrófono que me dieron, que usé yo durante todo el evento, le puse la cofia, para que no haya confusión, y me quedé con el barbijo. Hacía un calor de reventar, te puedo asegurar, en el predio donde yo estaba, en el club hindú ahí de la capital de Córdoba, un calor sofocante, sin embargo no me saqué el barbijo. Y vi mucha gente relajada hoy, ¿eh? Eso me preocupa a veces, ¿eh?
Bueno, párrafo aparte, un segundo.
Vamos a Messi,
más.
Por favor.
Claro, eso iba, extraordinario, el Paris Saint-Germain, 3-2 ante el Leipzig, la Champions League. La cantidad de partidos que hay entre Champions League, el torneo local, la Europa League, en fin, todo lo que hay son 61 partidos en 3 días. Gran victoria, 2 goles de Messi, cómo la picó de penal para el triunfo del Paris Saint-Germain. No se puso nada nervioso el muchacho, ¿eh?
No, para nada. Y qué bien que se entiende con Mbappé, ¿eh?
Ah, tremendo.
Qué bien que se entiende esa dupla, ¿eh? Mbappé se la dio sin mirarlo a Messi para establecer el empate. Y después, bueno, la cancha, bueno, el profesionalismo, digo, la experiencia. Messi ya es un jugador con experiencia, ¿no? Es un grande en todo sentido, ¿no?
El penal se lo hicieron a Mbappé, se lo dejó patear a Messi, después tuvo la oportunidad Mbappé de patear uno, lo tiró muy alto para arriba, pero jugaron un gran partido, fue una buena victoria.
Una gran victoria del equipo de Pochettino, ¿eh? Va ahí encaminado, aunque todavía sigue sin convencer el PSG. ¿Eh?
Se defiende muy mal.
Claro, se defiende muy mal. Es un equipo que tiene grandes estrellas, con un gran técnico, pero no convence, ¿eh?
Coincido tal cual.
Ataca. Así que bueno, veremos.
Se siente muy mal.
Con Tuchel, Tuchel, así se pronuncia, andaba bastante más sólido. Todavía no encuentra Pochettino el equipo, y no porque le falte capacidad a Pochettino. Es como decía Pochettino, tengo grandes estrellas, ahora hay que armar el equipo. Habrá que ver cuando llegue Sergio Ramos, ¿no? Habrá que ver cuando llegue Sergio Ramos qué pasa.
Esa es fundamental. Bueno, lo dejo, Claudio, para que hable con el
Chelo. Por favor, está Chelo Ayala, Miriam James, esperándonos, por favor, y sigue Lautaro Villamor ahí en el panorama. Chelo, Miriam.